pronto puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, llegamos. La segunda cita del programa está ya lista. Hoy con un programa completito. 3 horas tenemos para compartir este espacio en blanco de hoy. Así que preparaos, hay muchos temas esperando. Estamos en Radio Nacional de España, en la Casa de la Radio, en vuestra casa, y desde el estudio 201 ya estamos listos para arrancar en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, y estaremos hasta las 4, que por eso de los misterios del cambio de hora será hasta las 5, pero será, bueno, ya lo contamos luego, 3 horas especiales de Espacio en Blanco, así que a disfrutar esta noche. Y como siempre los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Un placer esta noche estar aquí como casi siempre. Y para hoy, aprovechando esa nueva hora, además vamos a tener un montón de temas, muchos de los cuales nos habéis pedido vosotros, así que atentos. Y además tenemos el concurso, como siempre, hay tres libros en esta ocasión preparados para sortear entre toda la gente que quiera llamarnos, tres, y luego pondremos otros dos más, tres que os vamos a presentar enseguida. 5 premios tenemos en total. La forma de participar: 900 137 137, en nuestro teléfono, o bien a través de internet, espacioenblanco@rtv.es. Buscar nuestra página web en Radio Nacional de España, buscar el Espacio en Blanco, hay un punto de unión de la gente del misterio, nuestro chat, buscarlo, hay cada día más gente, saludos para todos ellos, y también a la gente del Facebook, no sé cómo se llama eso, hay mucha gente, cada día somos más, gracias, y seguimos abierto a ello. Y para hoy, temas inquietantes, no os perdáis el primer tema y la primicia que vamos a daros. Están apareciendo nuevas caras, puede ser el inicio de un fenómeno tan increíble como el de las caras de Belmez. Esta noche tenéis toda la información en exclusiva, no os lo perdáis. Y ahí vamos con un indicio de lo que van a ser nuestro primer tema. 900-137-137 nuestro teléfono, preparaos esta noche.
Esta noche, nuestro programa pretende desvelar verdades incómodas, algo que los expertos conocen como protocolos para un apocalipsis.
Y os avisamos, si no queréis escuchar algunas razones incómodas, mejor sería que cambiarais de dial. Esta noche el Espacio en Blanco entra en las regiones remotas, desconocidas. Las regiones remotas del control humano.
¿Os habéis parado alguna vez a pensar qué es verdad y qué no de todo lo que se ve por televisión?
Contamos con tiempo para asimilar las oleadas informativas que surgen todos los días machaconamente en periódicos, radios y televisores. ¿Tienes la sensación de que realmente importa más la noticia que el contenido, la imagen más que el suceso, y que detrás de todo ello hay una clara intención no revelada?
A través de lo que se ha llamado protocolos para un apocalipsis, pretendemos analizar, desde insospechados y genuinos puntos de vista, todo aquello que está conformando nuestro presente y nuestro futuro.
Todo ello está configurando un momento único en la historia y en el que las imágenes arquetípicas e indiscriminadas, la inestimable ayuda de la televisión y las ideas pergeñadas desde mucho tiempo atrás nos han colocado en lo que vivimos, un apocalipsis mediático, con el único fin de impactar sobre nuestras mentes y llevarnos a una nueva era de manipulación y control sin parangón en la historia. El enemigo, el único que hay, está ya en tu mente.
El carácter impuesto de las nuevas tecnologías. Unos pocos hablan y los demás ven y escuchan. Se va haciendo presente ya en todos los órdenes: político, jurídico, cultural, etc.
El propósito de unificar las conciencias de todos los humanos dentro de una nueva experiencia, reconstruida y mediada electrónicamente, no es ya una fantasía procedente de la ciencia ficción, sino una cruda y tangible realidad. Nos encontramos ante un golpe de estado mental. La oscuridad visible no es ya una simple alegoría mejor o peor afortunada, sino un hecho envolvente y letal. Un extraño pero palpitante tema se acerca hoy a los territorios del espacio en blanco, y os invitamos a penetrar en él, aunque os avisamos, puede ser peligroso. Puede que penséis por vosotros mismos.
Ya estáis avisados. A veces hemos tocado temas misteriosos, tremendos, pero ya estáis avisados. Nos queda saludar a nuestros invitados. Fran Rubio, buenas noches, Fran. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿me oyes? Buenas noches.
Te escuchamos perfectamente. No decimos dónde estás porque estás por ahí escondido, perdido.
Estoy perdido, sí.
Decir que eres escritor.
Soy escritor, sí.
Has escrito libros como El libro de Satán, publicado por Temas de Hoy, y Aleister Crowley, No sabes las ganas que te tengo, El continente perdido y otras muchas cosas. Déjame saludar a tu compañero aquí. ¿Estás bien por ahí? ¿Estás a gusto?
Estoy estupendo.
Me alegro. Enrique Freire Rubio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Encantado.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estudios de criminología e historia, ha escrito en diferentes medios y publicado en diferentes medios, y entre estos dos personajes han escrito un libro que se llama Protocolos para un Apocalipsis, la que habéis montado, ¿eh?
Parece ser que sí. Y bueno, la verdad es que eso es buena señal. Todavía nos hemos hecho acreedores de escribir un libro de sobre la corriente subterránea de la que generalmente nadie quiere hablar, ¿no?
Uh-huh.
Y que casi nunca se ven, pero la gente está ahí y, bueno, quiere pensar cosas distintas.
Ya. No sé si tienes algo que decir. Colócate un poquito el micrófono, te lo voy a colocar mientras estás... Sí, cuéntanos. Fran, ¿tú qué piensas? ¿Por qué os habéis metido en este lío?
Bueno, la verdad es que este lío...
¿No te bastaba con escribir El diablo?
No me bastaba con esto. Yo tenía con Enrique una tarea pendiente, que era escribir un libro con él. Y tras una conferencia que dio excelente, precisamente sobre el control mental y sobre el uso de los medios de la comunicación, de los medios de comunicación de masas para tergiversar lo real, ahí en la Universidad Complutense, pues dije, bueno, pues hay que escribir un libro entre ambos. Y fui desenterrando escritos antiguos, escribiendo, pasándoselo a él me pasaba cosas, y al final pues salió este libro, que ha tardado bastante en publicarse, pero que, bueno, no pretende desde luego desvelar grandes secretos ni establecer certidumbres, sino sembrar inquietud, sembrar duda y que hacer que la gente piense por sí misma y que vea que la realidad en gran medida participa de la imaginación, y esto es muy importante, que no te la programe nadie.
Ya decíamos en esa introducción que quizá el peligro de esta noche con el programa es que uno llegue a pensar por sí mismo, cosa que parece que no interesa que ocurra, ¿verdad?
Bueno, no interesa, claro. ¿Cómo va a interesar?
No, como muy bien ha dicho Fran, no interesa demasiado, porque si interesara nos daríamos cuenta de que si realmente la gente pudiera saber, tuviera conciencia de las cosas que están pasando alrededor, habría serios problemas, indudablemente.
¿Vosotros habéis dado charlas de esto, habéis hablado de esto en la universidad, en la Facultad de Sociología?
Sí, efectivamente, ahí fue donde, bueno, donde por esos avatares de la vida caímos por allí. Y bueno, pues empezamos a dar charlas sobre teoría de la conspiración, que entre otras cosas era algo de lo que Fran y yo llevábamos ya tiempo, bastante tiempo escribiendo en Generación 21, que era el, pues creo que es el único medio planetario que ha mantenido una sección sobre teoría de la conspiración en todos sus números durante bastantes años. empezó coordinando la página Fran, y bueno, me añadí, aparte de eso a Fran le conozco de hace muchísimos años, nos une una gran amistad. Y en la Facultad Complutense, en este sitio fue donde realmente pudimos ir dando forma a muchas de las cosas que habíamos escrito entre los dos, ¿no? Y bueno, a mí, como decía Fran, recayó en mí la carga de escribir una charla sobre teoría de la conspiración, donde yo pues alegremente dije que sí, hasta que me di la vuelta y dije, ¿y cómo diablos le meto mano a esto? Porque claro, una cosa es divagar y otra cosa es saber que estás en un curso de posgrado en la Facultad Complutense y que tienes que sacar adelante una charla de 2 horas y media.
Ya. Parte de lo que es de estudio que llevan haciendo hace mucho tiempo, os lo vamos a contar esta noche, y atentos, traen informaciones que son muy curiosas. 2:17 en las Islas Canarias, tenemos un concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis intervenir. Pues empezamos con ellos, si os parece. ¿De verdad lo que cuenta la tele? Fran, ¿estás ahí? Entra en cuando quieras.
Estoy aquí.
¿Lo que cuenta la tele no es verdad?
Bueno, digamos que la tele, por el modo de ser ella misma, implicar para empezar para su audición y contemplación una situación de submotricidad, y por ser como es una especie de tubo catódico que está emitiendo continuamente luces pulsantes de carácter semi-hipnótico que afecta a determinadas zonas del cerebro y no a otras, con prioridad, la tele no es el mejor método para adquirir conocimientos.
¿No?
¿Me explico? No. No es lo mismo que leer un libro, o que hablar con una persona, o que trabajar en un laboratorio. La tele sirve para divulgar y simplificar las cuestiones y hacer apelaciones emocionales fundamentalmente. Es decir, sirve para persuadir.
¿Para convencer?
Sí, para convencer, pero utilizando fundamentalmente argumentos, entre comillas, emocionales.
Ya. En esa introducción hablábamos de que, bueno, de que hay todo un mare magnum, de que quizá las noticias no sean lo que realmente quieren indicarnos, de que importa más la imagen. Sí.
Sí, como estamos hablando de la televisión, Fran lo ha definido muy bien, pero hubo gente que se dio cuenta rápidamente de cómo realmente esto persuadía y hacía difícil cualquier tipo de conocimiento que no fuera el dado por ella. Me explico. Los primeros estudios sobre el daño cerebral, es que esto hay que dejarlo muy claro. La televisión, independientemente del programa, para que todo el mundo lo entienda, da igual ver un reportaje sobre el románico en la 2 que cualquier otro programa de estos rosas, la televisión produce un daño físico y cerebral, disocia los hemisferios y está estudiado. Mientras que cualquier otra actividad, como por ejemplo la lectura, se produce una interconexión entre esos dos hemisferios cerebrales, la televisión los disocia. El primero que lo investiga, o el primero que se da cuenta de que puede sacar rédito de ello, como Fran muy bien sabe, es el doctor Herbert Krugman. Herbert Krugman, luego no voy a explicar mucho de su vida porque creo que quedará un poco más teatral cuando hablemos de otro tema, retomar de dónde aparece Herbert Krugman. Krugman, a finales de los años 60, empieza a hacer una serie de experimentos sobre cómo afecta la televisión al cerebro. Pero por una sencilla razón, no los hace porque realmente estuviera interesado en nada, sino porque él trabajaba en líneas de marketing de General Electric y estaba intentando ver cómo la publicidad podía convencer a las personas para que compraran cosas. Mm. Es lo que él denominó la teoría del low involvement. Es, digamos, que mensajes cortos, pero muy mantenidos en el tiempo, hacen que una persona pueda cambiar su actitud o pueda cambiar su idea sobre un determinado objeto. Para ello estudió a personas, les colocó una serie de electrodos en el cerebro y descubrió que la televisión, cuando a los 30 segundos del visionado televisivo, el cerebro emitía una serie de ondas prehipnóticas que entraban en fase hipnótica enseguida. ¿Es esa sensación? Sí, es la sensación, la hemos probado todos alguna vez, que es la de estar sentado delante de la televisión absolutamente sofronizado, recibiendo información que no sabe ni lo que está viendo, ¿no? Si, por supuesto, está comiendo algo, es mucho más agradable estar comiendo y viendo la televisión, te acabas comiendo la bolsa de patatas fritas, lo que tengas al lado. Se dio cuenta de que eso sucedía y que inmediatamente que se retiraba la televisión y a esa persona que había estado en ese experimento se la ponía a leer, el cerebro recuperaba su capacidad de interconexión de esos dos hemisferios. Es más, la televisión estimula, como ha comentado Frank, estimula una parte del cerebro, no una parte cualquiera. Estimula el hemisferio derecho, que es el hemisferio donde están las emociones, donde está el conocimiento holístico. Por contra, en nuestro día a día utilizamos el hemisferio izquierdo. Esto es muy curioso porque digamos que cuando nos sentamos delante de la televisión el cerebro no funciona de manera normal. Los canales, digamos, que suprimen o que nos hacen reflexionar están absolutamente aislados y la información que entra en televisión entra directamente a los centros más primitivos de nuestro cerebro. En una palabra, estamos viendo cosas, pero no sabiendo nada de lo que estamos mirando. Es muy curioso.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
¿Y se puede plantear que hay alguien que esté utilizando la televisión como medio para alienarnos, para meternos informaciones que les interesan?
¿Me lo estás preguntando, Miguel? ¿Estás bromeando o...?
Yo soy muy ingenuo y tengo que preguntar.
Pues te digo la verdad, la televisión es un medio de comunicación de masas, como lo es la radio, como son la...
Aquí contamos cosas serias y no...
Ya, pero el problema es también el canal, digamos el medio más que el canal, el medio que se utiliza. Entonces la televisión tiene unas características, como ha señalado Enrique, que la han hecho preciosa para vender y para persuadir. Si Hitler hubiera contado con la televisión, quién sabe lo que hubiera pasado, ¿eh? Lo que te quiero decir es que la televisión realmente tiene un potencial de influencia y de persuasión que no tienen otros instrumentos de comunicación.
Yeah.
Harold Laswell, que era un experto en comunicación política, me contó hace poco un amigo, que bueno, este es un hombre que murió en los años 50 y unos años antes, poco antes de que surgiera la televisión, entró en contacto con gente que le habló del papel que tendría la televisión para la democracia norteamericana. Y uno de los comentarios cuando salió de la reunión fue decir que esperaba poder prohibírselo a sus nietos. Es decir, esto forma parte de, digamos, de una estrategia de los círculos del poder de los Estados Unidos, que son los que han sacado ese instrumento de las profundidades, porque la televisión está inventada bastantes décadas, por lo menos dos décadas antes de que se ponga en funcionamiento, y está ahí guardadito para ser utilizado, ¿vale?
La televisión originalmente formó parte de un proyecto militar y ahora voy a decir, bueno, en este momento que me había guardado no quería hablar de los orígenes de Herbert Krugman, pero para añadir una nota de inquietud a colapié de lo que ha dicho Fran, Herbert Krugman comienza su carrera como psicólogo en el Departamento de Defensa norteamericano en su rama de las fuerzas aéreas. Curiosamente, porque aquí ya empezaremos con los curiosamente, y creo que lo vamos a ir alargando a lo largo del programa. Curiosamente, él está en ese departamento en los años en los que los Estados Unidos están muy interesados en el fenómeno OVNI, en el famoso proyecto Libro Azul. Estamos hablando de la década de los 40, finales de los 40, ¿de acuerdo? Herbert Krugman está trabajando ahí, posteriormente desarrolla su trabajo, sus especialidades en distintas universidades, y una de ellas es la Universidad de Princeton. Y digo lo de la Universidad de Princeton porque hablaremos de otro personaje y de otro momento, de otro proyecto, que también está relacionado con la Universidad de Princeton. Lo que sucede es que cuando Krugman está en la Universidad de Princeton, también está ese personaje con ese proyecto de la Universidad de Princeton.
Qué curioso. Vamos un poquito adelante, ¿os parece? ¿Nos están engañando a través de los medios de comunicación? Pregunto. Y digo engañando, no tratando de llevarnos a un determinado sitio.
Fran,
me lo preguntas.
Sí, Fran. Yo estoy muy ingenuo.
Los medios de comunicación tal y como están en la actualidad, que son poseídos por muy pocas personas y que hay muy pocos focos de emisión, es decir, hay muchísimos menos periódicos hoy que había a principios del siglo XX. Por ejemplo, cadenas de televisión hay muy pocas que tengan una audiencia, digamos, en millones. Entonces, evidentemente, simplemente por eso, es obvio que se nos están dando versiones simplificadas y orientadas según los intereses de sus poseedores, que pueden ser institucionales o privados. Solamente con eso podemos decir que no estamos accediendo a la verdad confiando en los medios de comunicación.
Sí, sí, efectivamente. Los medios de comunicación, como comenta Baudrillard, y lo apuntamos nosotros en el libro, lo dice muy... Es muy visual. Han barajado mal las cartas, las han mezclado, las han marullado todo y luego lo han servido. Básicamente esto es lo que está pasando. Cualquiera que tenga tiempo para asimilar las oleadas informativas que le llegan diariamente, necesitaría muchas horas al día para sacar conclusiones. Es que es muy difícil tener una opinión o hacerse una opinión en función de lo que se nos está contando. Porque básicamente todo lo que se nos cuenta está reducido a espacios de tiempo muy pequeños, donde son, no hace falta explicarlo mucho porque creo que todas las personas que nos estén oyendo y hayan visto un telediario, la mezcolanza de noticias que se dan en 20 minutos antes de llegar al fútbol, que es el momento culmen del telediario o del telediario de cualquier cadena, es tal desbarajuste que es muy difícil que nadie saque ninguna conclusión de esa. Lo que sí es cierto es que todo el mundo cree que tiene una opinión por participar de eso. Sí. Nosotros en el libro comenzamos directamente con una introducción que se llama A propósito de la credulidad. Y sé que Fran en este momento estará sonriendo porque es que
está riendo mucho.
Está riéndose mucho. Como decía él, se supone que estamos en el momento histórico donde más informados estamos.
Sí.
Y donde más fácilmente nos dan gato por liebre.
Ya, déjame que dé unos cuantos datos que tenéis aquí. Dice, un niño promedio ha visto más de 200.000 anuncios cuando se gradúa en el instituto. En un hogar típico americano, el televisor está encendido durante 7 horas y 2 minutos diarios. Un americano habrá pasado 9 años de su vida delante de un televisor cuando cumpla los 65 años de edad. Increíble. Un periódico de Detroit ofreció $500 a 120 familias para que apagasen su televisor durante un mes. 93 de esas familias rechazaron la oferta. Qué curioso. Y cuando se les pidió que eligieran entre sus padres y sus televisores, más de la mitad de los jóvenes de una encuesta que se estaba haciendo eligieron la televisión antes que sus padres.
Hay un dato interesante con la llegada de la televisión a nuestras sociedades, porque esos datos que has leído son de la televisión norteamericana.
Sí.
La televisión norteamericana tuvo un gran impacto a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero en los años 70, cuando estuvimos preparando el libro, nos dimos cuenta de que ese impacto se había ido abriendo a todo el planeta. Me refiero a que heredamos la costumbre de ver la televisión un montón de horas al día de los Estados Unidos. Pero también sucede una cosa curiosa. Hablábamos de Krugman, de los experimentos que había estado realizando a finales de los años 60-70, primeros de los 70. En los años 70 se empieza a implantar la televisión en color. La televisión en color produce un daño extra añadido a la televisión en blanco y negro. O sea, sí. Nuestro cerebro, digamos que la información la matiza menos cuando es en color que cuando es en blanco y negro. Y en los años 70 es cuando el fenómeno televisivo que ya había sido probado en Estados Unidos y que sabían que funcionaba muy bien a nivel de marketing, Krugman trabajaba en marketing, es cuando se empieza a exportar al exterior. Y ahora estamos como estamos. Incluso aquí en este propio estudio donde estamos tenemos varias televisiones.
Estaba para apagarlas todas. De hecho,
pues estaría muy bien.
Lo vamos a hacer enseguida. ¿No sois un poco catastrofistas, un poco alarmistas? Lo digo a los dos.
¿A que no, Fran? No somos catastrofistas.
Bueno,
¿verdad?
Yo lo que quiero señalar es que el daño que hace la televisión no es un daño estrictamente neurológico, que se sepa por ahora. Lo que es un daño en el sentido que inhibe determinadas funciones cognitivas que son, creo que, fundamentales, como la memoria, la inteligencia y el razonamiento, para dejar en su lugar otro tipo de actitudes, esas que se llaman ahora inteligencia emocional, que son simplemente parte del mismo bagaje de ideología que se está difundiendo en nuestra sociedad para que la gente deje de pensar y siga a los líderes, pero a líderes que ya no sean como en el pasado, líderes personalizados, sino simulacros que aparecen continuamente en los televisores o en los periódicos. Piensa un poco en dos personajes muy importantes. Uno es Obama, que ha llegado al poder en gran medida gracias a una buena campaña mediática basada en la televisión y los periódicos, y otra en Adolfo Suárez, que era director de la televisión.
Sí, bueno, yo añadiría un tercero, que ya puede ser una trinidad un tanto extraña, que nosotros comentábamos en el libro, que es Bin Laden, ¿no? Bin Laden es el arquetipo hecho por y para la televisión.
De malo.
Sí, es el malo malísimo, pero el malo malísimo, nosotros comentamos en el libro cómo se han removido determinados arquetipos para ajustarlos a la imagen de Bin Laden. Se remueve el arquetipo de Hassan y Saban, de la secta de los asesinos, ese hombre que desde una montaña dirige con el dedo a sus asesinos y que se suicidan, entre comillas, que en realidad no se suicidaban, a cometer determinados asesinatos que luego se descubren que eran políticos y no de masas y demás. Y curiosamente también se nos embarullan las propias imágenes, ¿no? Si alguien se plantea durante 10 segundos un poco de claridad mental y ve cualquiera de los vídeos que se han visto de Bin Laden, Se ve un señor que está con un micrófono con un cable. Se supone que este señor está en una caverna. Luego, por supuesto, sus comunicados se difunden por internet, con lo cual tiene que tener un tipo de conexión. Tiene una productora de televisión que se llama Las Nubes, Bin Laden.
¿Las Nubes?
Las Nubes, sí, es muy curioso esto. Entonces, las imágenes de lo que vemos, realmente no sabemos si lo que está diciendo, vemos a un señor en un monte con unos ojos como de carnero degollado que está hablando a nosotros. Está hablando Occidente. Oriente y el tercer mundo, entre comillas lo del tercer mundo, no tiene la cultura visual televisiva que tenemos nosotros. Se la estamos implantando a pasos agigantados, sí. ¿No? Hemos inventado el Real Madrid, yo creo que básicamente para que todo el mundo tenga antena parabólica y lo puedan ver hasta en el poblado más remoto de Mongolia.
Y Barcelona, y el Barça.
Y el Barça y lo que haga falta, ¿no? Y Operación Triunfo, si se puede exportar, da igual, ¿no? Pero esa cultura de la imagen se nos prepara a nosotros, se nos enseña a nosotros. Cuando dice Frank que efectivamente, lo lleva muy acertadamente, se han ido difuminando los malos y se nos han ido presentando unos nuevos. ¿Cómo se nos han presentado? Se nos han presentado vía la televisión.
Curioso, 233. ¿Estás a gusto, Frank?
Estoy estupendo.
Me parece que vamos a tener que hacer muchos programas con vosotros. ¿O estáis absolutamente locos o yo no sé?
No, no.
233, 1:33 en las Islas Canarias. Tenemos un concurso, Protocolos para un Apocalipsis, ese libro que esta noche además se lo han currado a ellos, luego nos contarán la historia. 900-137-137, hay más datos, queremos avanzar en esta historia para daros algunas claves y ojalá hacernos pensar por nosotros mismos. Estos señores nos quieren ayudar. Tras esa introducción seguimos.
Para unos, la palabra apocalipsis asusta. Para otros, simplemente es una utopía. Otros dicen que es humor negro. Sin embargo, para los científicos de la ONU puede ser una realidad si es que la sociedad humana se queda estática y no asume su responsabilidad frente al calentamiento global y el efecto invernadero.
Recordemos que Apocalipsis es la revelación escrita por el apóstol San Juan en el último libro canónico del Nuevo Testamento y se refiere en su mayor parte al fin del mundo.
El calentamiento global es el fenómeno observado en las medidas de la temperatura que muestra en promedio un aumento de la misma en la atmósfera terrestre y en los océanos en las últimas décadas.
Es una teoría que predice, a partir de proyecciones basadas en simulaciones computacionales, un crecimiento futuro de las temperaturas.
La temperatura del planeta ha venido elevándose desde mediados del siglo XIX, cuando se puso fin a la etapa conocida como la Pequeña Edad de Hielo.
La voz de alerta está dada. El apocalipsis en el presente siglo o en el siguiente puede ser una realidad.
Organizaciones públicas y privadas, gobiernos y personas individuales, estamos preocupados porque el calentamiento puede producir daños globales en el medio ambiente y la agricultura. ¿Quién podría dudar de los efectos en la salud humana y en la economía?
Algunos indicadores de la naturaleza misma nos revelan los efectos potenciales. La disminución de la capa de nieve, la elevación del nivel de los mares y los cambios meteorológicos son consecuencias del calentamiento global que puede influir en las actividades humanas y en los ecosistemas.
El apocalipsis está en marcha y el ser humano no quiere darse cuenta de ello.
Veamos qué opinan nuestros invitados.
Hemos utilizado algunos datos del apocalipsis, vamos a hablar de ello, pero vamos a entrar más en profundidad en cosas que contáis en el libro. Parece ser que toda esta historia del apocalipsis empezó en el día en que el mundo cambió, el día del 11S. ¿Qué pasó ese día?
Pues el día del 11S...
No olvidemos a Fran, Fran, puedes intervenir en cualquier momento, ¿vale?
Perfecto.
El día del 11S, todo el mundo se enteró de que hubo algo que pasó en Estados Unidos porque lo vio por la tele. Eso para empezar.
¿Qué momento más dramático, más intenso fue verlo, verdad?
Sí.
¿Tú
nosotros...
lo viste? ¿Lo estabas viendo?
Sí, sí, yo lo vi en directo. Yo lo vi en directo, estaba trabajando y estaba en una clínica y estaba... habían puesto en ese momento la televisión porque decían... Yo tengo una historia curiosa con el 11S porque llevaba varios días encontrándome bastante mal. Y tengo un mensaje que no... una amiga me puso un mensaje por la tarde y le dije, mira, no sé qué va a pasar, pero sé que va a pasar algo pronto porque me encuentro muy mal y no sé realmente de qué, ¿no? Y al día siguiente pasó el 11S, justo cuando había impactado el primer avión en las Torres Gemelas, yo no lo estaba viendo ni sabía qué había pasado, estaba por la calle y me empecé a encontrar bien, es curioso, ¿no? El caso es que cuando vi el segundo impacto, o estaban repitiéndolo ya, la primera impresión que tuve es que era un golpe de estado, literal. O sea, a mí no... fue lo primero que me vino a la mente. Pero lo que nosotros matizamos en el libro, añadimos en el libro, es que no hubo solamente un 11S. Hubo millones. Uno por cada vez que se repitió las mismas imágenes por televisión. Eso acabó por conformar un arquetipo, una gran imagen. Digamos que ahora mismo a cualquier persona de cualquier lugar de este planeta le pones dos segundos, o un segundo incluso, de las Torres Gemelas y la sombra del segundo avión apareciendo por un lado, y todo el mundo te va a decir que es esa imagen. Y además, no solamente va a decir que es esa imagen, sino que va a hacer lo mismo que he hecho yo ahora. Va a recordar dónde estaba en ese justo momento. Esto es importantísimo. Porque es que creo, y Fran tiene algo a unos cuantos años más que yo, creo que en la historia de la humanidad no ha habido un ejemplo más de algo tan grande, pero tan concreto y tan personalizado para cada persona. Eso se repitió hasta la saciedad y acabó por conformar lo que Baudrillard define como una metaimagen, una imagen que va más allá de la propia imagen. Acaba por conformar un arquetipo.
Ya. Fran.
Bueno, yo me enteré de esto cuando comía con mis editores y un par de amigos escritores y me negué a ver esas imágenes durante una semana. Y bueno, justo cuando nos lo dijeron por teléfono, nos dijeron, han destruido las Torres Gemelas. Yo dije, eso es un golpe de estado. Y uno de los editores dije, no me creo que haya pasado nada de eso. A los dos minutos llamó a alguien para reafirmarlo. Ya se lo tuvo que creer. No que fuera un golpe de estado, sino que había ocurrido. Es decir, el que no estaba delante de la imagen no creía, ni siquiera lo consideraba asimilable. El que estaba delante de la imagen lo tragaba directamente, tal y como se lo contaban. Quería hacer un comentario relacionado con el tema, por ejemplo, de las epidemias. Ya en el siglo XIX, como en el siglo XX, las epidemias, en una sociedad cuya movilización ya no se basa en la apelación a valores, digamos, religiosos, en una sociedad agnóstica, como empezaba a ser la decimonónica, y como lo ha sido la del siglo XX y la nuestra en gran medida, la movilización se suele hacer para cuestiones de tipo social que no sean estrictamente militares, en función de alarmas y miedos que son inducidos generalmente por expertos. En el pasado se hizo con determinadas enfermedades, como se está haciendo ahora con enfermedades, y como se hizo con la campaña para la guerra contra el terrorismo. Es decir, que se inició con esas imágenes precisamente. Es decir, ahí empezó una campaña promocional, lo que yo llamo en un artículo un autosacramental contemporáneo.
Y además autosacramental refrendado posteriormente en una iglesia, católica con las tres religiones al frente. También hay, es un autosacramental con todas. Aquí sí que estaría bien empleado la palabra con todas las de la ley.
Exacto, con todas las de la
con
ley.
Las 10 de la ley.
No vamos a entrar en si fue Al Qaeda, si fueron un golpe de estado, vosotros decís, algo que impactó y que de alguna manera nos ha preparado para ese otro mundo, ese mundo del futuro que estaba llegando, ¿no?
Sí, además, simplemente añadir una cosa más, en realidad no se sabe prácticamente que hemos podido tener la suerte o la desgracia de leer parte de las actas no se sabe realmente qué fue lo que pasó con las Torres Gemelas, desde luego no, con la Torre 7, que fue la tercera torre, menos todavía, y con el Pentágono, bueno, eso ya es de risa. O sea, que realmente de ese día se sabe muy poco, pero lo que sí conocemos, como ha dicho muy Fran, es la campaña de marketing que posteriormente se nos vendió a raíz del 11S.
El 11 es una fecha clave. Hay una teoría de los 11 que vosotros también reflejáis en vuestro libro. Nosotros hemos hablado a veces de ello. ¿Qué pasa con el 11?
Bueno, que se repite demasiado. O sea, es decir, se repite el 11, se repite demasiado tanto en el 11S como en otros 11.
Nuestro 11, desgraciadamente.
Se repite
también
hasta el punto que el 11 de junio de este año ha sido declarada como pandemia la gripe esta de las narices que se están sacando de la manga los grandes poderes. ¿Entiendes? Entonces, no damos más que la constatación que incluso el país ha recogido cuando descubrió que entre el 11S y el 11M habían transcurrido, que me corrija Enrique que se lo sabe mejor, 911 días, sí, no sé cuántas cosas.
Sí, sí.
Es decir, que esto está como en el aire. Entonces, digamos que al estar en el aire es la excusa pues para especular, para imaginar, para salirse un poco de toda esa idea que tienen las personas cuando oyen, ven o leen algo que se llama noticia, de que se les está dando literalmente una realidad, cuando la realidad se nos da a través de nuestras experiencias sensorial y a través de nuestros procesos cognitivos personales, o interactuando cara a cara, ¿entiendes?
Yeah.
No se nos da a través de algo absolutamente fagocitado, filtrado, manipulado, tergiversado y además entregado electrónica y masivamente. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta.
Hay una cosa que hay que añadir. La experiencia del 11S, igual que hablábamos o que comentaba, esta imagen de Bin Laden que va de oriente a occidente pero que es para consumo televisivo occidental, esta imagen del 11S es una imagen que es muy distinta para una persona que viva en una pradera en Mongolia que para alguien que viva en Manhattan. De acuerdo, está al lado, ¿no? Pero para alguien de Madrid es mucho más cercana que para una persona lejana. Pero sí, en cambio, todas estas imágenes se intentan generalizar, se intenta llevar a todos los lugares del planeta, como tantas otras cosas, por otro lado, ¿no?
Mm.
O sea que no es casual que eso suceda, no es casual que la televisión se implante de la forma en la que se ha implantado, no es casual que los debates, que creo que Fran también se va a reír con esto de que si le ponen la televisión o no en los hospitales a los enfermos, ¿no? La primera vez que se probó cómo funcionaba la televisión fue en un hospital psiquiátrico y se dieron cuenta que se quedaban todos bastante más tranquilitos. Efectivamente, la televisión sofroniza. Estos debates son absolutamente absurdos, pero curiosamente nadie entra en el fondo de por qué tiene que haber en todos lados una televisión. ¿Alguien conoce a alguien que no tenga televisión en su casa? Bueno, yo sí, y sí. Está al otro lado del teléfono.
Sí, yo también.
Pero hay muy poca gente, y es lo extraño, ¿eh? Alguien entra en el salón y dice, ¿dónde está la televisión? Mira, los bebés han hecho pruebas con ellos a raíz de los estudios de Krugman, y los bebés en una habitación iluminada, cuando se enciende la televisión, giran la cabeza hacia la fuente de luz. Pero giran la cabeza hacia la fuente de luz de la televisión, no de la lámpara, no de la luz que entra por la ventana. Giran la cabeza ante la televisión.
Eso es muy curioso, sí.
Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos.
No quiero que os vayáis por los cerros de Úbeda. Estábamos con el 11S.
Son las Torres Gemelas también.
Curiosamente eso, las Torres Gemelas es como un 11, ¿no?
Sí, es un metaobjeto. También las Torres Gemelas es un objeto por encima del propio objeto, ¿no? World Trade Center. Centro de intercambio, de cambio mundial. Es más que un edificio. Es lo máximo a lo que podía alguien, cualquier empresa que quisiera tener cierto caché, decía, hombre, tengo una oficina en World Trade Center.
Ya. Lo vamos a tratar en la tercera parte con las conspiraciones, pero avanzarlo. ¿Detrás de todo esto hay alguien que está controlándolo? Si hay alguien que le interesa que las cosas sean de una determinada manera, ¿y quién es? ¿Y dónde está? ¿Y
bueno,
cómo
veamos,
se llama?
Veamos, una cosa es lo que ocurre, de lo cual estamos solo muy tangencialmente enterados los seres humanos normales, y otra cosa es lo que se nos cuenta. Entonces, en lo que se nos cuenta y cómo se nos cuenta, y evidentemente cuando se canta urbi et orbi a lo largo de todo el planeta, evidentemente lo que hay es una cierta sintonía generalizada y una cierta trama y una cierta manera de exponer a las personas cómo son las cosas. Y eso se aprende, o sea, realmente las personas aprenden comportamientos a través de la televisión, a través de los anuncios, a través de las series, etcétera, etcétera. Es decir, es un instrumento fundamentalmente pedagógico. Por lo tanto, detrás de la televisión, detrás de los medios de comunicación, claro que hay gente. Gente con nombre y apellidos, que son cargos concretos, que son los que toman las decisiones sobre la programación. Claro que la hay. Nosotros no hemos trabajado eso porque nuestro objetivo en el libro era tratar bastantes temas aparte de este y no desde un punto de vista, digamos, de una sociología del tema, sino decirte que sí, que claro que hay gente,
vale,
gente con nombre y apellidos.
Estamos centrándonos en el tema de la televisión, que según desde vuestro punto de vista es bastante negativa, pero supongo que también será los móviles, todos los sistemas de comunicación que tenemos en este momento.
Claro, nosotros eso lo llamamos el pantallazo, ¿no? Vivimos en un pantallazo continuo, son todo pantallas. Bien. Incluso las propias ciudades son pantallas nuestras. Me refiero, son pantallas porque nos vemos reflejados en los cristales de los coches, nos vemos reflejados en los cristales de los comercios, vamos recibiendo imágenes deformadas de nosotros mismos. Esto es
continuamente.
Esto es muy inquietante.
Como si no quisieran que viviéramos nuestra propia vida y simplemente,
claro,
fuera todo.
Por ejemplo, las
personas. ¿Habéis visto esa película Dark City?
Sí.
Pues es un mundo en el cual los escenarios ya no están determinados por la naturaleza ni por la tarea del hombre, ni, digamos, por algo que controles tú. Te levantas por la mañana y te encuentras que todo ha cambiado alrededor tuyo, porque se han tomado decisiones normalmente basadas o en el mercado o en decisiones institucionales absolutamente ajenas. O sea, se vive en el mismo mundo que vivía el señor K de Kafka, ¿sabes? Pero con múltiples imágenes. Una mezcla de Kafka y Blade Runner.
Por supuesto, el fenómeno este del pantallazo, estamos empezando a ver los primeros coletazos de la problemática. Porque es que literalmente no ha habido tiempo. Sí, curiosamente sí ha habido tiempo para experimentar ese daño no neurológico, pero sí mental, que nos está provocando la televisión, pero nadie, te puedo asegurar que nadie quiere meterse en esos fregados, ¿no? Pero ¿cómo nos afectan los ordenadores? ¿Cómo nos afectan los teléfonos móviles? No solamente por el tema de las ondas, sino cómo nos afecta por estar todo el día cargado con cacharrería encima.
Yeah.
Y cómo nos afectan los entornos urbanos a nivel de lo que te estoy comentando, de esos reflejos continuos que obtenemos por todos lados, no está estudiado. Quizás dentro de unos años, bueno, y los coletazos de eso, por ejemplo, otro día leía una noticia de que el 40% de los niños están ya enganchados al teléfono móvil. Esto va a dejar graves consecuencias.
Les pido ser breve, tengo muchas cosas que hablar y poco tiempo. Hay quien cuenta que si se siente, lo hablábamos hace un momentito, como una especie de vibración, un ruido, algo que se le está metiendo en las grandes ciudades a los seres humanos. ¿Crees que puede ser así? ¿Algún tipo de frecuencia? Se han hecho experimentos en Estados Unidos, en algunas guerras, meter infrasonidos para provocar desesperación en la gente. ¿Crees que de alguna manera pueden en las ciudades estar utilizando este tipo de medios para controlar a la población?
Bueno, yo te diré una cosa, Miguel. En la medida en que estemos hablando de determinado tipo de frecuencias, la única manera de comprobarlo es haciendo las mediciones correspondientes. Se sabe, por ejemplo, que determinados departamentos de grandes cadenas de almacenes han utilizado algún tipo de frecuencia para disuadir el robo.
¿Sí?
Esto se ha utilizado en Estados Unidos y se ha utilizado en España. O sea, no digo el nombre de la empresa porque podría demandar. Entonces, esto se sabe porque está publicado en 20 sitios. Entonces, eso se ha podido utilizar y se puede utilizar de manera experimental, como se utilizaron los subliminales en la campaña de Mitterrand, que fue denunciada en su momento. ¿En qué medida se esté utilizando eso, como por ejemplo cuando se habla del proyecto HARP o por vía satélite, etcétera? Como te digo, la única manera de averiguar eso sería haciendo las mediciones, que supongo que no será tan difícil de hacer. Sí te digo que las grandes ciudades, en Madrid en concreto, que es la que yo habito generalmente, son caldo de cultivo de montones de problemáticas psicológicas y sociales verdaderamente extremas.
Yeah.
Es decir, hay un montón de malestar psicológico, de enfermedades psicológicas, de malestares físicos, etcétera. Y eso es producto posiblemente de esto que tú dices, pero también podría ser producto simplemente del hacinamiento. Hace poco leí un libro de los años 70 sobre el hacinamiento, y mostraba cómo se producían fenómenos muy graves de trastorno en cualquier mamífero que fuera encerrado en determinados espacios y se detuviera uno junto a otros de la manera en que se destiene a la gente en las ciudades con cierta iluminación y cierta manera de moverse y de actuar. Entonces se producían violencia, todo tipo de comportamientos sexuales extraños, malestares psicológicos, enfermedades mentales y suicidios. Y todo eso ocurría simplemente por el hacinamiento. Tiene que ver con el espacio territorial y con la etología. Que al margen de eso, países como los Estados Unidos o la Unión Soviética en su momento y ahora todos los que estén allí estén generando algún tipo de armamento de carácter disuasorio o no letal o lo que sea con ondas electromagnéticas, no me cabe duda de que se está haciendo.
Ya. Enrique, antes me contabas una historia, dos minutos porque tenemos que dar una información antes de que lleguen las noticias. la historia del individuo del Amazonas.
Sí, coincidimos en el curso de criminología. Hubo una persona que asistió dos veces a este curso y, bueno, la segunda vez me contó una historia muy curiosa y, bueno, fue parte de un artículo que escribí. Básicamente este hombre era psicólogo y había estado trabajando en el Amazonas estudiando pues en problemas de psicopatías y demás en chamanes y en tribus del Amazonas. Curiosamente, cuando estaba realizando sus estudios, una tribu le informó de que había un occidental, había un hombre de piel blanca cercano a ellos y no lo hizo demasiado caso, pero estos indios hablaban de él como si estuviera loco. Un día, de casualidad, volviendo por estas tribus, porque eran varios psicólogos que se juntaban y luego hacían unas ponencias sobre lo que habían estado investigando y los resultados de los test que habían hecho, se encontró con que esta persona pues fue a hablar con él, y era un norteamericano, que le contó una historia extraña. Le contó que había formado parte de un experimento, que, bueno, el caso es que este psicólogo pensó que el americano literalmente estaba loco. Mm. Pero tuvo tiempo de hacerle un reconocimiento médico, físico. Entonces, efectivamente, comprobó que tenía determinadas marcas en las manos, determinadas marcas en los pies, en el cuero cabelludo y demás. El caso es que este hombre desapareció, no lo volvió a ver más. Y, bueno, fue un día casualmente al curso de criminología que estábamos, en el que participamos Fran y yo, y me oyó comentar, hablar del proyecto Meca Ultra. Y ahí le sonó algo y a la semana siguiente repitió y me contó esta historia. Este hombre, el americano, le había dicho que había formado parte de algo que le sonaba mucho a MK Ultra y que estaba viviendo apartado de todo en la selva amazónica, porque decía que allí no había antenas. Las antenas no habían llegado allí y que podía vivir tranquilamente. Y hace poco tiempo le he enviado la noticia a Fran. El gobierno me dio pena, ¿no? Porque el gobierno brasileño va a colocar una antena de 300 metros de altura en mitad de la selva para medir el clima allí en esa zona, ¿no? O sea que este hombre ya creo que allí va a tener una antena, no va a estar nada tranquilo ni siquiera allí.
A través de las antenas nos pueden llegar. Tenemos que hacer una pausita. Os damos una información y después regresamos con este tema. No os vayáis. 900-137-137 es nuestro teléfono. Algo que va a ocurrir la próxima semana. Última oportunidad para apuntarse a esas jornadas que va a haber en Albacete la próxima semana y ver en directo a Raymond Moody, un personaje increíble, psiquiatra, y que va a dar unas cuantas teorías que van a revolucionar. Rafael Campillo es un poco el culpable de todo esto. Buenas noches, Rafael.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya estamos pidiendo disculpas porque no vamos a poder estar como queríamos ahí, Rafael, pero va a merecer la pena estar, ¿verdad?
Bueno, por supuesto que merece la pena. Como tú dices, pues esperábamos por aquí el fin de semana, pero lo tendremos que dejar para el año que viene.
Igual vamos a dar una sorpresa, pero no te digo cuándo. Pero no como habíamos pensado, desgraciadamente.
Vale, perfecto. Pues sí, aún quedan todavía plazas, queda una semana todavía para inscribirse, y como bien decías, es el momento ya para aquellos que estén dudosos, que no lo piensen más, porque yo creo que va a ser de las pocas oportunidades que vamos a tener de ver aquí en España a Dr. Raymond Moody presentando esas novedades que tú comentabas, de las experiencias cercanas a la muerte, empáticas, que llama, y que no voy a desvelar por aquí en antena, porque quiero que la gente pues las escuche de su propio...
De primera mano, ¿verdad?
De primera mano.
Él lo presentaba como algo increíble, ¿eh?
Sí, realmente es que es increíble.
No digas más.
No digo más. Bueno, yo las escuché, las teorías que tiene...
En Canadá, ¿no?
En Canadá, y me quedé alucinado, ¿no? Mm. Sobre todo de ver, ante todo, de que hay muchos médicos que están colaborando con él y que han sido testigos de estas experiencias cercanas a la muerte. Uh-huh. Y no digo más.
Bien, van a tener solamente un avance en el programa, en el Espacio en Blanco, pero hay que ir a verlo allí, Albacete. ¿Lugar, día, hora?
Pues durante el día sábado estará Marilyn Rosner, y el día siguiente, el domingo, día 1 de noviembre, pues estará el doctor Raymond Moody con estas teorías. Todos aquellos que estén interesados en inscribirse están a tiempo todavía, porque hay plazas, queda solamente esta semana, y pueden coger toda la información para la inscripción en la página web www.seminarioalbacete.tk. Repito, www.seminarioalbacete.tk.
Ahí está la dirección. Rafael, ¿y si alguien quiere ir, si no se ha inscrito, puede hacerlo directamente en la puerta para última hora?
Bien, hombre,
¿se puede?
no te, vamos, no es que no esté previsto, ¿no? Puede haber alguien que llegue a última hora y se pueda inscribir allí, no va a haber problema. Pero yo rogaría, ser posible, que lo hicieran por internet, porque ya hay 500 personas, sobrepasamos las 500 personas. Vamos a estar un poco agobiados recibiendo a toda la gente y queremos que sea, que vaya la cosa ágil.
No perdáis la oportunidad de ver a Raimon Moody, seguramente, además solamente en Albacete, no va a estar en ningún otro lado. Y a Marilyn Rosner, el dinero de todo este acto se va a dedicar a trabajos para los niños, ¿verdad?
Sí, sí, y además hay novedades porque al final el 50%, como ya dijimos en un principio, iba destinado a los proyectos que tiene la ONG de Medellín en África, y el otro 50 va a ir destinado a dos países conflictivos en el tercer mundo. Uno en Nicaragua, un comedor de niños de la calle que regenta la asociación, la congregación de monjas misioneras de la Caridad de la Providencia, y el otro, y parte también de ese 50% irá a Angola, pues a un orfanato de niñas. O sea que siempre van a ser los niños los beneficiarios, sobre todo, de este seminario.
Seminario Vida Después de la Vida, lo llamamos así, ¿verdad?
Sí.
No hagas caso de esas críticas y de la universidad que se meten con que esto no es serio. Esto es mucho más serio y cada día lo estamos demostrando. Acabamos de venir de Sevilla y ahí van a estar también en Albacete. Enhorabuena, nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Última oportunidad para ver a Raimon Moody, ya sabéis la dirección, repítela: Seminario Albacete, www.seminarioalbacete.tk.
Teca, correcto, muy bien.
Perfecto, un abrazo fuerte, Rafael.
Un abrazo muy fuerte, nos vemos.
Hasta luego.
Buenas noches.
Ahí está la información, la próxima cita en Albacete, Raimon Moody. Llegan las noticias de las 3, hay un cambio de hora, serán de nuevo las 2, 2 horas todavía nos quedan del espacio en blanco. No lo perdáis, hay un montón de cosas para contaros, sobre todo seguir con este tema que estamos hablando, hablaremos de lo que pasará después del 2012 y unas extrañas caras que están por ahí surgiendo. Todo ello aquí en Radio Nacional de España, en el espacio en blanco. No os vayáis, enseguida regresamos.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias, por ese misterio de la hora que hemos perdido o que hemos ganado, yo al final nunca sé. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el espacio en blanco. Dos horas apasionantes nos quedan todavía. Es como si empezáramos el programa, pero hemos tenido una hora extra con dos personajes que han venido aquí a llenarnos de dudas e inquietudes. Tenemos un concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis participar. Y tenemos mucho que contaros en estas dos horas todavía. Están apareciendo unas caras nuevas en Andalucía. Ya veréis qué información en exclusiva os la vamos a dar. Y hablaremos de lo que va a suceder después del 2012 y mucho más todavía aquí en este espacio en blanco de hoy. La influencia también de Júpiter, un planeta que está a punto de entrar Saturno e influir, me confundo siempre, Saturno, e influir sobre los seres humanos. Tenemos un astrólogo fabuloso, uno de los mejores de Europa, que nos va a dar algunas claves. Atentos porque os puede ser de mucha utilidad. Y este primer tema continúa después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Algo inquietante y que a veces da mucho miedo, mucho más miedo que los temas que aquí tratamos.
Esta noche nos movemos en el terreno de la conspiración. Una teoría conspirativa consiste en la explicación de un evento o cadena de eventos ya sucedidos o todavía por suceder, comúnmente políticos, sociales, populares o históricos, a partir de la ocultación de sus verdaderas causas al conocimiento público, o a un complot secreto, a menudo engañoso, por parte de un grupo de personas u organizaciones poderosas e influyentes que permanecen en la sombra.
Muchas teorías conspirativas afirman que eventos importantes en la historia han estado dominados por conspiradores que manipulan acontecimientos políticos detrás de escena.
Conspirar significa unirse en secreto acuerdo con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio, o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito.
El primer uso registrado de la expresión teoría conspirativa data de 1909. Originalmente, se trataba de un término neutral, pero durante los avatares políticos de la década de 1960, el término adquirió su actual sentido peyorativo. La idea básica es que las autoridades, sean las que sean, siempre nos quieren engañar y que, por tanto, cualquier teoría contraria a la que ellas mantengan será más cierta, por muy disparatada que sea.
Es probable que hayamos oído a alguien afirmar, poniendo cara de listo, que el SIDA, ahora también la gripe A, es un invento de las industrias farmacéuticas, que en ciertas manos negras controlan todo el tejemaneje mundial y que, por supuesto, los gobiernos de todo el planeta no son más que títeres a su servicio, que el 11S tal vez fuera perpetrado por Al Qaeda o no, pero que en todo caso habría sido perfectamente consentido o incluso posiblemente planeado y orquestado por la Casa Blanca, supuestamente el principal beneficiario de la matanza, etcétera, etcétera. Son algunos ejemplos de lo que se llama la teoría de la conspiración. Nuestros invitados tienen más datos. Escuchemos.
Fran, ¿sigues por ahí, no?
Sí.
Bueno, os pediría que fuerais a ver si podéis más sintéticos. Perfecto. Y fuéramos más al grano, tenemos poco tiempo, aunque os emplazo para otra emisión del Espacio en Blanco, si estáis a gusto.
Sí, sí, perfectamente.
Vale. Estamos, sois muy conspirativos vosotros, ¿no formaréis parte de esa otra onda de gente que justifica todo diciendo que nos mete miedo con las pandemias, con la gripe A, con el SIDA, con no sé qué?
Como dijo Fran hace poco tiempo en una intervención suya, somos los hombres de negro.
Vais vestidos de negro. No sé, a Fran no le veo ahora, pero ¿vais vestido de negro, Fran?
Está muy oscuro.
Somos muy conspirativos y nos gusta divertirnos y nos gusta encontrar relaciones ocultas, e incluso hemos acuñado un término que es el modo conspiranoico, que es esa facultad que tenemos solamente algunas mentes ligeramente
preclaras o perdidas,
para encontrar signos, pautas ocultas, signos extraños que nadie ve y que nosotros sí los interpretamos.
Ya.
Pero esto como un mero acto de
inteligencia, diría.
Bueno, para pasar de juego, sí.
Vale, déjame,
para pasar el rato.
Déjame que haga dos preguntas a Fran. Habláis del gran monarca europeo, la leyenda del último emperador, como signos del final del mundo en vuestro libro. ¿Qué significa eso?
Bueno, significa que, como te he dicho antes, ahora mismo hay una especie de ambiente apocalíptico generado en gran medida por alertas exageradas de los medios sobre todos los temas, quizás porque hay, como te digo, una cierta pasividad y hay que incitar a la gente, pero detrás de...
Espera, todo... ¿Hay una cierta pasividad y hay que incitar a la gente con miedo? O, por ejemplo,
con miedo.
La gripe también decías antes.
Bueno, luego hablo de la gripe. Luego te hablo de la gripe. Te ponía ese ejemplo porque lo he leído en un libro sobre la historia de las prácticas sanitarias. El hecho de que se generan alertas excesivas, que se sabe que son excesivas desde el punto de vista científico, porque son la única manera que hay de movilizar a una población que está muy dispersa, en el sentido de que no está unida por unos valores comunes, y hay que conseguir movilizarla. ¿No?
Ya, pero digo, mejor que sea eso, ¿no? Que nos movilicen de alguna forma, ¿no? Cuando hay que hacer algo, ¿no? No digo meternos miedo, ¿eh?
¿Con relación a qué? ¿Con relación a la gripe o con relación a...?
Por ejemplo, si hay un peligro, hay un problema, un peligro, y pues habrá que decir tener cuidado, ¿no? La gente no hace caso, pues meterle...
De hecho, eso se hace, y bueno, veo que quieres que trate el tema de la gripe. Yo el tema de la gripe recomiendo a todas las personas que se vean el vídeo en internet de Teresa Forcades, que es una benedictina, que ha escrito varios libros contra las industrias farmacéuticas, y desde luego ese vídeo que tiene una hora es una persona que está hablando a las otras, dando argumentos, está utilizando, digamos, la televisión de otra manera, aunque no es una televisión, es simplemente una grabación visual, un vídeo, sí, para exponernos una serie de circunstancias sobre este tema de la gripe y acontecimientos que la gran prensa no se ha hecho eco. Entonces,
vale, ¿cómo se llama el vídeo? Nos preguntan.
No, Teresa Forcades.
Teresa Forcades.
Pongáis Teresa Forcades en Google, veréis el vídeo en YouTube, dura una hora y ya está, ¿no?
Vale, no vamos a hablar de la
guerra. No vamos a hablar de eso.
No me has contestado, Gran Monarca y el Emperador.
El Gran Monarca Europeo es un mito muy antiguo, del retorno de la Edad de Oro, que, bueno, pues el rey Arturo es un ejemplo de esto, el regreso del Imperio Romano es un ejemplo de eso, lo tocan multitud de poetas, de escritores, de literatos y de poetas. Y entonces, este mito forma parte de nuestro imaginario porque seguimos, como en la Edad Media, presos de la idea de que hace falta una gran unidad universal de tipo religioso político para conseguir, digamos, la realización de determinados ideales de bienestar o de conexión con el universo o con la divinidad. Y eso es una cuestión que durante toda la Edad Media implicó la lucha entre la Iglesia Católica y el emperador para quien detentaba ese tipo de hegemonía o de poder, y eso lo ha seguido haciendo en la modernidad con Napoleón, por poner un ejemplo. Y desde luego en el último momento se llegó a hacer incluso con Hitler. Y desde luego quien lo está haciendo ahora son los Estados Unidos a través de su proceso de impartir en el mundo entero un tipo de sistema político que da la impresión que en un futuro no muy lejano tendrá una naturaleza imperial oficial, más que ahora que es una especie de república imperial.
¿Sería Barack Obama el mensajero de ese nuevo reino?
Bueno, yo creo que Barack Obama es un oscuro político, permíteme que haga este pequeño chiste, un oscuro político de Chicago que le ha tocado, digamos, en suerte el momento de empezar una nueva fase tras lo que se inició con el 11S. Hay un antes y después del 11S. Hay una guerra contra el terror que lo que pretende es poner en marcha dispositivos geopolíticos en Asia de gran ambición, y Obama, digamos, es el mascarón de proa cara a Estados Unidos y a su población de eso. Es decir, Estados Unidos necesita para desarrollar su política imperial en Asia que los dos partidos, que toda la población esté más o menos unida, y Obama, digamos, que es el que va a canalizar, digamos, a los progresistas o a los de centro izquierda o a los demócratas en esa dirección.
Ya. ¿Quieres decir algo?
No, simplemente añadir, como muy bien sabe Fran, lo hemos aportado en el libro, estamos convencidos de que el siguiente paso pasará porque Europa recupere una hegemonía mundial que ha perdido en favor de los Estados Unidos. O sea, creo que estamos asistiendo muy posiblemente a las últimas fases de agotamiento del imperio norteamericano.
Ahí va yo. ¿Hacia dónde nos lleva el futuro? Nos queda muy poco tiempo. ¿Hacia dónde nos lleva el futuro? Estamos en el fin del mundo, estamos en el apocalipsis. Apocalipsis es revelación, también fin del mundo.
Lo llamamos protocolos para un apocalipsis porque hablamos del fin de un mundo y, digamos, es un esquema, un modelo para explicar por qué esta crisis va a tener los desarrollos que va a tener, que nosotros evidentemente no avanzamos más que muy de pasada, pero que pensamos que están como muy muy a la vista y que evidentemente Europa recuperará eso. De hecho, el 11M, hay que decirlo sin miedo, es el punto de entrada de la guerra contra el terror en Europa, que luego será seguido por el 7 de julio en Londres, y es cuando Europa ya se la pone en marcha para participar activamente en las guerras que los Estados Unidos han diseñado. Cuando George Bush es sustituido por Obama, no cabe la menor duda de que ahora mismo la OTAN está invadiendo Afganistán. La OTAN muy posiblemente participará en el conflicto que se desarrolle en Pakistán, que es donde Obama hace hincapié en entrar. Y desde luego, si hay una guerra con Irán, Europa empezará a adquirir un tipo de importancia básico simplemente por estar donde está.
¿Y hay soluciones? ¿El hombre puede hacer algo ante el asedio de la televisión, el asedio de los medios, este control que plantea nuestra manipulación? ¿Qué podemos hacer?
Pues hombre, el hombre puede hacer lo que puede hacer, tiene que luchar y tiene que resistir y tiene que afirmarse en sí mismo y tiene que cooperar con sus semejantes, pero sobre todo tiene que tomar en cuenta dónde está y de qué va este asunto, porque realmente España ahora mismo está metida en una guerra en Afganistán, hace poco lo estaba en Irak. Europa entera está metida en varios conflictos en diversos lugares del mundo. Todos estos conflictos en realidad siguen la corriente a los Estados Unidos. La posibilidad de que en el futuro se dé una tercera guerra mundial no es ninguna estupidez. O sea, puede ocurrir en cualquier momento. El Oriente Medio es un auténtico polvorín. Uh-huh. Entonces, bueno, que todo esto es real. O sea, no entiendo cómo la gente no se da cuenta de que igual que les ha pasado a los iraquíes, o les ha pasado a los yugoslavos, o les ha pasado a los de Kosovo, le puede pasar a cualquier país europeo en cualquier momento.
Sí, luego...
eso es posible, o sea, no digo que vaya a ocurrir ni cuándo va a ocurrir, digo que es totalmente posible.
Lo que sí es cierto es que las dinámicas sociales en las que estamos metidos, de trabajo, familia, por qué no decirlo, determinados entornos sociales, estructuras que se consideran lógicas, presión social, que es muy importante ahora. Estábamos hablando hace poco tiempo, hablamos con una compañera aquí, cómo los chavales están en unas dinámicas de presión grupal absolutamente brutales. Es muy difícil que alguien tenga tiempo para plantearse lo que está comentando Fran, ¿no?
Es decir, la hipoteca, los compromisos, o sea, que tenemos nosotros, no nos dejan pensar
en... Nosotros en el libro decimos una cosa, ¿no? El fin del mundo ha llegado, el problema es que nadie se ha dado cuenta, ¿no? Están como Bruce Willis en el sexto sentido, ¿no? Entonces, esto ya está. O sea, no esperen ustedes ningún fin del mundo. El fin del mundo ya ha llegado. Lo único que sucede es que está siendo un tostón, porque no está pasando ninguna de las cosas con las que pensábamos que iban a suceder. Me refiero a que nos han metido también por imágenes, nos han metido fines del mundo, pues, entre comillas, divertidos. Que si viene un meteorito, que si vienen los marcianos, que si vienen tal. En realidad, el fin del mundo va a ser mucho más aburrido, está siendo aburridísimo, y la capacidad de las personas para poder entender qué es lo que está sucediendo a su alrededor está siendo amputada. Entonces es muy difícil que alguien que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a su casa de trabajar a las 11 de la noche tenga tiempo para plantearse por qué ahora Pakistán está continuamente en los medios de televisión o en los medios de comunicación. Es imposible, no es que sea muy difícil, es que es imposible. Si luego además los medios de comunicación en su gran parte están dicotomizados, yo soy de esto porque oigo esto y no oigo aquello y demás, lo hace todavía más imposible eso. Si además en las ciudades, con el hacinamiento, con estructuras de construcciones que son visualmente muy violentas, no tenemos ningún contacto con el ser humano, es imposible que esas paradojas que se nos hablan, que se nos cuentan de que la humanidad en el futuro estará unida, de todo eso, a mí personalmente me plantean inquietudes o me plantean cosas mosqueantes, más que buen aspecto, ¿no? Entonces, en el futuro, ¿qué sucederá? Pues desde luego el camino que llevamos no es bueno.
Ya.
Eso está claro. Tampoco queremos ser fatalistas, ¿no? Comentábamos antes que nosotros siempre somos irónicos, ironizamos sobre lo que vemos y lo intentamos exponer de puntos de vista distintos a lo que puede hacer el resto. Pero todo pasa porque la gente incorpore sus vidas a la vida. Es que estamos todos estamos secuestrados por la vida. Entonces nos tenemos que incorporar a eso, tendremos que disfrutar mucho más de la vida en el campo, de la vida en el aire libre, de nuestros semejantes, mirarles no como el que me puede quitar el trabajo, no como el que me aparca en la plaza de mi garaje, ¿no? Sino que volvamos a recuperar una sensación de humanidad que se ha ido perdiendo progresivamente, cada vez estamos más aislados. Es el momento de la historia donde la gente más sola se siente y más gente somos. Y al mismo tiempo estamos intentando incorporar a esto que sabemos que es insatisfactorio, estamos intentando incorporar a todos los demás, ¿no? Si queremos llevar la televisión al Mato Grosso para que los niños estudien a través del vídeo, cosas verdaderamente pesadillescas. Cuando eso deje de suceder y empecemos a mirar a las personas de otra forma distinta como lo estamos haciendo ahora, muy posiblemente empecemos a poner barreras a todo aquel control que indirecta o directamente se está ejerciendo sobre nosotros.
Ya, menos mal que están proyectos como Conciencia Global y algunos otros por ahí, ¿no? Bueno, también tienes algo que decir respecto a
eso. Bueno, nosotros de Conciencia Global, Fran ya se está riendo y...
Más que riendo, se está des...
Sí, se está descascarillando.
Descascarillando, eso iba a decir yo también.
Porque Conciencia Global es un experimento en el que básicamente demuestra que, desde el punto de vista físico y matemático, que hay una especie de supraconciencia por encima de la humanidad, o sea que hay un espíritu grupal, que nada de esto es nuevo, ya se ha hablado hasta la saciedad de ello, sobre todo en este mundillo del esoterismo que los expertos y los científicos desechan, pero que obviamente se dan cuenta de que está ahí. Y ese proyecto Conciencia Global, pues se han dado cuenta, como muy bien Fran sabe, que por ejemplo pues se alteró esa conciencia global, se quedó mucho más clara en acontecimientos como el entierro, claro, el entierro de Lady Di, porque se emitió por televisión.
Oscila con los medios de comunicación, es súper inquietante, es decir, no oscila porque ocurra algo, oscila porque algo se hace saber que ocurre.
Efectivamente, y además, Fran, tú muy bien sabes que cuando nosotros nos planteamos hablar del proyecto Conciencia Global nos encontramos con un desembarco de opiniones a favor y de momentos, de la era de Acuario, que yo leía los papeles y los comentábamos con Fran, y yo decía, bueno, pero ¿cómo la gente puede creer que esto es bueno? O sea, se ve claramente que la intencionalidad de todo eso, por cierto, aquí aparece en el proyecto Conciencia Global, aparece la palabra que habíamos dejado apuntada por ahí, que era Princeton. Krugman, el experto en televisión, coincide en Princeton con Robert Gihan, que es el creador de la cátedra de anomalías físicas, donde se empieza hace 35 años, coincide con el año 70, que son los años en los que Krugman está investigando sobre la televisión, coincide con el inicio del proyecto Conciencia Global, que por cierto ha sido clausurado hace 2 años. Eso provoca más inquietud todavía, porque si está clausurado es que está el experimento todo el mundo con
él. Está operativo.
Efectivamente, está operativo. Ya.
Dejarme quizá la última información. A lo mejor tiene que ver con esto que de vez en cuando ponemos en el programa.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Pero lo de Matrix tiene mucho que decirnos de este mundo, ¿no? Te reías, ¿eh?
Sí, me reía porque todos los días nos comemos una docena de pastillas rojas de estas, Fran y yo. Y, por cierto, en Matrix, que también daría tema para todo esto que estamos hablando, también aparece un merovingio, aparece un mundo subterráneo que se llama Sion. Sí. En fin.
Sería para otro momento.
Sí, sí, sí.
La solución entonces es ser más humanos, mirar más cara a cara a los que
y
estamos.
Y reírse, ¿verdad, Fran? Y
salir al campo y disfrutar.
Es que si no, acabaremos en una situación tipo el planeta de los simios, o sea...
Ya.
Hacer el amor, por ejemplo, también es una buena solución. Eliminar de nuestra vida ese tipo de cosas que las hacemos por inercia.
Ya.
Que ya no sabemos muy bien por qué diablos, ¿no? Es que es bastante lamentable, ¿no?
Sí.
Me refiero a bastante lamentable, te levantas a cualquier hora de la mañana, temprano en Madrid, y la carretera de La Coruña va llena de gente con la mirada perdida, solitos, cada uno en su coche, escuchando su radio, y diciendo que bien que vivimos en el primer mundo, ¿no? Y luego, además, el tercer mundo quiere ser como el primero.
Ese es el problema.
Y al tercer mundo, que no quiere ser como el primero, a ese nos lo llevamos por delante.
Tengo que decirte adiós. Ha sido un placer. Con vosotros estaríamos hasta las 4 de la mañana o hasta las 5, pero tenemos que dejarlo. Fran, un placer.
Gracias.
Espero verte algún día por aquí, por Madrid.
Siempre, cuando vuelva ya hablaremos.
Sí, tenemos pendiente hablar del diablo y otras cosas, ¿vale?
Sí, hombre, sí, perfectamente.
Enrique, un placer.
No, igualmente, encantado.
Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Protocolos para un apocalipsis. Ese libro que esta noche estamos sorteando y el que hemos sobrevolado un poco dando noticias con estos dos inquietantes personajes que espero que vuelvan al espacio en blanco.
Muchas
un placer.
Gracias. A ti.
Un placer. Hasta luego.
Y antes de que llegue nuestro siguiente invitado, que llega desde Perú, desde Argentina, no lo tengo muy claro, y está en Murcia, vamos con noticias. Noticias que tienen que ver con esas nuevas apariciones que vamos a comenzar a investigar. Fijaros qué curioso lo que está apareciendo en un pueblo de Andalucía. Hace muy pocos días recibíamos una información en algún lugar que no vamos a desvelar todavía para poder realizar la investigación de España. Están apareciendo unas misteriosas caras que están escandalizando a todo un pueblo. Nos vamos a poner en contacto con María José Martínez para que nos cuente un poco, es nuestra corresponsal en este momento, para que nos cuente un poco cómo están las cosas. Buenas noches, María José.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes.
¿Cómo estás?
Pues bien, impresionada.
Pues se está liando, ¿no?
Pues no te puedes imaginar hasta qué punto. Nosotros fuimos pensando que no era nada, la verdad. Uh-huh. Y nos hemos dado una gran sorpresa.
Yo he visto hoy una fotografía, una varias fotografías que me han mandado y me he quedado alucinado. Parece el comienzo de la historia hace 30 y tantos años de la Casa de las Caras en Bermes de la Moraleda, ¿verdad?
Todos tenemos en mente esa casa, cada vez que vamos allí vemos las caras.
Ah, cuéntame rápidamente, aunque no vamos a decir el sitio todavía porque no queremos que se convierta en una romería y queremos estudiarlo a fondo, ¿qué está pasando?
Pues como tú decías, hace una semana aproximadamente recibimos una llamada de una señora que nos decía que enfrente de su casa, en un muro que pertenece a una antigua calera que había, pues que estaban...
Calera es un lugar donde se hace la cal, ¿no?
Donde se hacía la cal. Ahora es un garaje donde se meten tractores para la agricultura.
Sí.
Y entonces fuimos allí a ver qué era lo que pasaba y nada más llegar verdaderamente nos encontramos dos caras muy claras.
¿Se ven claramente?
Sí, sí, se veían claramente.
Perdona que te corte, ¿son las que habéis mandado la fotografía?
No, otras.
¿Otras?
No sé ahora mismo cuáles son las que te hemos mandado, sí. Porque es que teníamos tantas, pero nada más llegar nos encontramos esas dos. Y otras que parecían que estaban ahí como formándose, y al hacer las fotografías, verlas tranquilamente en el portátil, pues mi compañera Emi, compañera de la SEIP y de la revista Enigmas, pues empezó a pasar filtros y empezamos a ver que había más caras. Durante toda la semana hemos estado recibiendo llamadas de la gente del pueblo, que la verdad es que están colaborando mucho con nosotros, diciendo que cada vez salían más. Y esta mañana, pues hemos estado allí, hemos estado hasta las 10:30 de la noche aproximadamente, y te puedo decir en exclusiva, porque somos las únicas investigadoras que hemos ido allí hasta ahora, que el fenómeno ha evolucionado. Había muchísimas más caras que se veían nada más llegar. Algunas, pues ya te digo, información, y esa foto que tú has visto, que es verdaderamente impresionante. Cuando mejor se ven es en la luz del atardecer, porque durante el día le da el calor, el sol, perdón, le da, como se suele decir, de canto.
Ajá.
Y es un poco más complicado, pero con la luz del atardecer se ven perfectamente.
No hay que hacer un esfuerzo de imaginación para decirse una cara, sino que se ven, ¿no?
No, se ven, no hace falta echar imaginación, y si tú haces fotos y todo el mundo ve lo mismo, es porque está ahí.
Ya. ¿Hombres o mujeres?
De todo, hombres, mujeres, incluso niños.
Ya.
Se ve. Y nosotros hemos estado durante todo el día, pues, entrevistando a testigos que nos contaran. Ya te digo, nos han facilitado muchísimas fotografías y nos han estado contando que este fenómeno comenzó unos días después que en el pueblo empezaran unas obras para hacer una piscina.
Sí.
Allí había antes un cementerio que ha sido trasladado. Pero a medida que las obras avanzaban, aparecían restos. Y fue a aparecer esos restos. Y el fenómeno, casi con poquitos días de diferencia.
Espera, María José. Es decir, que están haciendo obras para hacer una piscina, había un cementerio, se han hallado restos de huesos humanos.
Sí, sí.
Y poco tiempo después han comenzado a aparecer las caras.
Efectivamente. Nosotros también hemos estado hablando esta tarde con un testigo que nos ha facilitado unas fotografías.
Uh-huh.
En las que la parte de arriba, nosotros creemos ver, eso ya te digo, mi compañera Emi está analizando las fotos y lo está mirando porque hemos llegado cerca de las 11 de la noche a casa y estaba trabajando, unas letras. Nosotros creemos
letras, sí.
Unas letras que pone Ekrom. Nosotros hemos investigado, eso es griego antiguo y significa despertar. La compañera Emi, como te digo, está haciendo un trabajo impresionante porque está estudiando la historia del pueblo, a ver si allí en algún momento hubo algún vestigio griego o algo que se le parezca que nos pueda dar algo de luz en este fenómeno.
Qué curioso. Para terminar, ¿qué dice la gente del pueblo? ¿Están asustados? ¿Están intrigados?
Están revolucionados, hay de todo, tú ya sabes esto cómo va. Gente que se lo toma a broma, gente que gasta bromas, gente que piensa que eso es una tontería. Pero yo te puedo decir que Esperanza, que es la señora que vive justamente enfrente, que ya está en su cocina y está viendo esta pared, está bastante asustada, porque es lo que ella dice. Yo llevo 20 años viviendo aquí y nunca he visto nada.
Ya.
¿Cómo puede ser que ahora esté eso ahí? Así que, pues todo lo que vaya saliendo, todo lo que nos vayan contando, todo lo que descubramos, por supuesto, sois los primeros en saberlo.
Pone los pelos de punta.
Pone los pelos de punta.
María José, gracias por el avance. Vamos a seguir estando al tanto, estaremos pendientes en otras conexiones y seguiremos hablando del asunto. Quizás sea el nacimiento de otro fenómeno de estos misteriosos. Caras que están apareciendo, un montón de gente lo está viendo, una intervención de trabajo en una piscina, de repente cadáveres, huesos, toda una historia, tiene todos los ingredientes. Gracias, María José, un beso grande.
Un beso.
Enhorabuena por el trabajo. Nos vemos.
Gracias, pronto. Adiós.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Dos y 32, aquí en Radio Nacional de España, en directo, con este programa especial de 3 horas hoy, por eso el cambio de hora. A las 3 ya tenemos que cambiar y han vuelto a ser las 2:33 ahora. Seguimos con ese concurso por si queréis intervenir. 900-137-137. Tenemos 3 libros de protocolos para un apocalipsis de los 2 invitados que han estado y otros 2 más, hasta llegar a 5, que son los premios que tenemos esta semana. Y hay un segundo tema esperando. El 2012 es una fecha paradigmática, algo que está en la mente de muchas personas y quieren saber o queremos saber qué va a ocurrir. Tras esa introducción llega un invitado de Sudamérica que nos va a contar algunos datos.
Mucho se ha especulado con lo que sucederá en el año 2012. Profecías ancestrales de antiguas civilizaciones, libros sagrados y mensajes de estos seres que anuncian cambios en la humanidad.
Se habla, según estudios muy profundos y elevados, del final de una era y el principio de otra. Es decir, del inicio de la era de Acuario, que traerá consigo un salto dimensional de la Tierra y sus habitantes. Así también como el término de una cuarentena planetaria que hasta el momento no permitía la comunicación de nuestra civilización con el exterior.
¿Qué sucederá cuando la humanidad se entere de que nunca ha estado sola y de que nuestra civilización ha sido guiada y apoyada por un lado y manipulada por otro desde sus comienzos, por diversas razas de extraterrestres que han ayudado, o por el contrario han querido dañar al ser humano?
¿Cómo reaccionará el hombre cuando sepa que las creencias y dogmas que sustentan las estructuras religiosas, morales, espirituales, científicas y sociales de su civilización han sido inducidas por estos seres?
¿Qué reacción tendrán los científicos cuando se enteren de que las bases que sustentan su ciencia son incompletas y que tendrán que desaprender todo lo que consideraban inamovible?
¿Qué sucederá con las grandes religiones y sus miembros cuando se sepa que existe una sola historia en común y de que no son necesarios los dogmas e instituciones religiosas para el pleno ejercicio de la espiritualidad y su relación íntima con Dios? Recordemos que muchas profecías hablan de esto al referirse del final de las religiones.
¿Qué sucederá después del 2012? Lo intentaremos averiguar en los próximos minutos.
Y para eso nos vamos a la búsqueda de nuestro siguiente invitado, Ricardo González. Richard, buenas noches.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Un placer que estés con nosotros.
Nuevamente, amigo, gracias.
¿Estás en Murcia?
Sí, en este momento me encuentro en Murcia, aprovechando un circuito de conferencias, de difusión, justamente sobre este tema del año 2012 por varias ciudades de España. Y hemos tenido una excelente acogida y obviamente hay un interés tremendo de la gente por averiguar un poco más sobre este tema tan inquietante y que va a llegar a las pantallas del cine en breve aquí en España con la película de Roland Emmerich 2012.
Déjame que lo escuchemos un segundito, ¿te parece? Tenemos un avance y luego hablamos de lo que tú crees que va a ocurrir. Ahí vamos con ello.
Las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012.
No van a creerlo.
Creí que tendríamos más tiempo.
El mundo que conocemos pronto desaparecerá.
Está empezando.
Los mayas lo sabían. La Biblia
es el fin del mundo, amigos. Yellowstone se ha convertido en el volcán más grande del mundo.
Papá, ¿qué ha sido eso?
No mires atrás, mírame a mí, ¿me ves asustado? ¡Hay que llegar al aeropuerto!
Mirad.
¿A dónde vamos?
El gobierno construye esas naves.
El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad.
Sí, Richard, mejor nos vamos, ¿no?
Bueno, realmente la película va a ser desastrosa.
Sí.
En el sentido que va a seguir la línea de otras entregas como El Día de la Independencia.
Sí.
Una película de una invasión extraterrestre donde el panorama es por demás caótico.
Uh-huh.
Y desde luego otra película que recordamos es El Día Después de Mañana.
Sí.
Que sigue también toda esta línea de los cambios climáticos extremos. Parece una combinación de estos fines, lo que está haciendo Emmerich, para tratar de llevar una idea de que va a haber un fin del mundo el año 2012, siguiendo el vaticinio de los mayas, y que el gobierno norteamericano habría ocultado información sobre este evento, y como no lo podía evitar, construyeron refugios o naves para evacuar a la gente que ellos consideraban conveniente.
Mm.
Justamente estos días, un científico que trabaja para la NASA, un astrobiólogo, se llama David Morrison, empezó a contestar varias preguntas de la gente que le escribe sobre este tema del 2012, diciendo que el gobierno y la comunidad científica o la NASA no está ocultando ningún tipo de información sobre un evento catastrófico que aparentemente va a ocurrir en el 2012, y empieza a desmentir, obviamente, siempre según su criterio científico, todas las teorías que han circulado sobre ese tema.
Mm.
Sobre todo la existencia de este planeta que se atribuye al antiguo conocimiento sumerio llamado Nibiru, y que no hay ningún cuerpo gigante que vaya a estrellarse con el planeta en el año 2012. Pero al margen de todas esas teorías, Miguel, a pesar que hay muchas dudas, preguntas y debates, lo cierto es que la profecía es genuina. La profecía del año 2012 es auténtica.
Yeah.
El tema aquí es la interpretación.
Yeah. ¿Tú has escrito un libro que se titula cómo, perdona?
Sí, he escrito un nuevo libro que se llama Después del 2012.
Después del 2012.
Está editado en la Argentina, pero en breve se va a editar aquí en España.
Mm.
Y justamente trata, pues, sobre estos temas.
Ya, yeah. ¿Tú llegas a la de Argentina?
Perdón, no te escuché.
Digo, llegas de Argentina, vives en Argentina ahora,
sí,
¿no?
Sí, como sabes, nací en Perú, crecí allí viví la experiencia de conocer el misterio, las experiencias de contacto relacionadas al fenómeno de los ovnis, y desde hace 8 años estoy radicado en la Argentina, y he llegado de Buenos Aires hace una semana a Madrid, ahora estoy aquí en Murcia, y bueno, y continuamos con la andadura.
Bueno, curioso que nos hayamos preocupado por el 2012. Decías que
sí,
la profecía es auténtica, depende de cómo se haga la interpretación. ¿Cuál es tu interpretación acerca de la profecía maya? ¿Y qué va a pasar después del 2012? ¿Cómo va a ser el mundo?
Pues te voy adelantando que mi interpretación no está muy distante de la tuya. Como te comenté, pues en la estación de Atocha en Madrid me encontré sincrónicamente con tu libro y lo leí en el tren.
¿Te gustó?
La verdad que muchísimo.
Me alegro.
Además que hay dos experiencias que has tenido que me parecen extraordinarias y se parecen muchísimo a algunas cosas que nos han pasado a nosotros. Pero eso es otro tema que otro día hablaremos.
Uh-huh.
En el caso del año 2012... Sabes que este mismo año, 2009, tuve el honor de ser invitado por el Casino Español de México y por gente amiga de México que lo organizó para participar de un congreso sobre el tema maya y 2012. Estuvieron importantes investigadores, historiadores como Antonio Velasco Piña, Miguel Cocompech, que es un nativo de origen maya, que ha escrito un libro sobre la sabiduría maya, publicado por la UNAM, la Universidad de México. Y hablamos mucho sobre todo el tema del 2012 y encontramos un punto en común, que los mayas en ningún momento hablaron de un fin del mundo.
Ya.
Que hay un mapa que se podría trazar en base a interpretaciones de los códices, de las leyendas orales que han custodiado los indígenas, que tú conoces muy bien, y además de otros fenómenos históricos que parecen estar relacionados a la propia profecía y a su sistema de calendarios. Y eso indica que todo el paquete que estamos viviendo ahora, de crisis económica, tensiones bélicas, enfermedades, virus, que supuestamente se fabrican y se liberan con alguna intención que nadie comprende de momento, y el largo etcétera que estamos afrontando, formaría parte de un parto planetario, una gran transformación que está viviendo la humanidad, pero no para que todo caiga y se haga pedazos como la película de Emmerich, sino para que a partir de esa coordenada, a partir de ese número activador de conciencias, a partir de ese año 2012 en adelante, podamos construir una generación diferente.
Hay quien dice que... El otro día veía un vídeo italiano de cómo quedaría el mundo después del 2012. Hay teorías para todos los gustos. Será increíble el desastre que iba a suceder en el planeta. La mitad de las tierras emergidas iban a estar sumergidas. De Sudamérica solamente quedaba un pedacito de Brasil. De España, de la península ibérica solamente quedaba un pedacito de Portugal. Es decir, no hay catástrofes desde el punto de vista de los mayas, ¿no?
Pues conozco ese mapa. En realidad el autor de ese mapa habría sido Eugenio Siracusa, el contactado italiano célebre de los años 50. Posteriormente ese mapa llegó también a América del Sur y fue copiado y difundido por Ángel Cristo Coglanis, el contactado célebre de Capilla del Monte, el que empezó con todo el tema de Erx.
Sí.
Y luego ese mapa fue nuevamente copiado y publicado por un metafísico brasileño, también contactado, que se hace llamar Trigueriño. Y es el mismo mapa, donde aparece Sudamérica prácticamente destruida, solo queda algunos trozos de Brasil como una isla.
Sí, sí.
Muy malas noticias para España y Europa,
sí.
Pésimas noticias para Estados Unidos,
sí.
Mucho más aún para Canadá. Pero al margen de que esto pueda ocurrir o no, lo cierto es que nadie puede hacer un planteo correcto y preciso de lo que vaya a ocurrir el 21 de diciembre del 2012. Lo que sí es verdad es que los mayas tenían un sistema de calendarios extraordinario. El que nos ha llevado el 2012 es la famosa cuenta larga, que dura 5.125 años. Y a pesar de que en la extirpación de idolatrías de la conquista se quemaron muchas cosas, recordamos el episodio de Diego de Landa al pie de las pirámides de Meri en 1562, fue el propio Landa quien llevó como un diario que todos conocemos como el libro de la relación de las cosas de Yucatán, que permitió a algunos historiadores, investigadores norteamericanos, británicos, como por ejemplo Yuri Norozov, que es ucraniano, Eric Thompson, británico, Goodman, el norteamericano, a interpretar toda esta información y descubrir que entre el 13 y el 14 de agosto del año 3103 a.C. había empezado un gigantesco ciclo que culminaba el 21 de diciembre del año 2012. Entonces los investigadores pensaron, bueno, pero después de 2012 no hay más fechas, aparentemente no hay más calendarios, es como que todo termina abruptamente allí. Y si en el año 3113 coincide esa fecha maya con el inicio de la civilización egipcia, como se supone, con la primera dinastía o las primeras ciudades de Uruk, hablando de Oriente Medio, ¿será acaso que el 2012 es el fin de la civilización? Y esa fue la gran especulación que ha estado rodando estos tiempos, pero no necesariamente ese es el mensaje de los mayas.
Desde tu punto de vista, ¿qué puede ocurrir después de 2012? Planteamos en esa introducción, visitas de otros seres, quizá el entender que no hemos estado solos, el acostumbrarnos a otra serie de planteamientos. ¿Qué es lo que tú crees?
Tengo muchas dudas, pero algunas pocas certezas que te voy a compartir ahora. Por una parte, estoy convencido que después del 2012, el acercamiento de los no identificados, para ser más exacto, de la existencia de seres extraterrestres inteligentes que están visitando nuestro mundo hace muchísimo tiempo, va a empezar a ser corroborada por nuestra ciencia. Y esto también va a precipitar grandes cambios en las más importantes religiones. Tú imagínate, ¿qué pasaría si de pronto la religión católica aceptara que los ángeles en carros de fuego que aparecen descritos en la Biblia son los mal llamados ovnis que hoy por hoy nos visitan? Y me refiero a los avistamientos que no tienen explicación racional. Ya de esto habló en su momento Monseñor Corrado Balducci. No nos olvidemos que el 11 de julio del año 91 ocurrió un eclipse muy importante en México que habría sido mencionado por los mayas a través del Códice de Dresden. Lo mencionaron como el retorno de los señores de las estrellas. Y desde entonces México ha vivido y sigue viviendo una oleada impresionante de avistamientos ovnis, de la que yo he sido testigo, que yo también he podido filmarlos. Los vídeos están colgados en YouTube, ¿no? Incluso este año cuando estuve en Palenque también filmamos un objeto y todo. Y esto ha seguido manteniéndose y ha continuado y creemos que se va a incrementar. Creemos que después de 2012 las estructuras viejas tal y como las conocemos van a cambiar y que el ser humano va a tener que acercarse un poco más a su compañero, al prójimo, ser un poco más humano, más espiritual, y tampoco descuidar su conexión con la Tierra, que le hemos perdido por ser muy racionales, muy científicos. Es casi como si estuviéramos imitando las leyendas del pasado, cuando otras supuestas civilizaciones existieron y se hundieron en el Atlántico o en otros océanos quizás, producto de su egoísmo, y cuando enfrentaron también un cambio climático extremo como el que se supone vamos a vivir.
Hay quien dice también, Richard, que esas profecías mayas no son ciertas, no hay ningún sitio donde estén escritas, sino que son un invento de algunos pseudoestudiosos modernos. ¿Qué piensas tú?
Pues que eso es una barbaridad. Desde luego que están perfectamente descritas en su sistema de calendarios, aparecen asignadas en los códices, incluso aparecen también en algunas descripciones en piedra en Copán, en Honduras, donde también he tenido la oportunidad de estar. Quien dice eso está muy mal informado. Lo que sí es verdad es que los mayas como tal no habían mencionado tres días de oscuridad, no habían mencionado que se fueron a las Pléyades, que hay un rayo sincronizador que nos va a hacer papilla, tampoco tenían siete profecías como tales. No están, no solo los códices, sino en los escritos realizados durante la conquista, llámese el Popol Vuh o el Chilambalán de Chumayel, de Tusik, etcétera. Pero son interpretaciones que, quiérase o no, no las hayan escrito literalmente los mayas, pero se han acercado muchísimo a los tiempos que hemos estado viviendo.
Hay quien dice también, siguiendo esa línea, que desde el centro de la galaxia vendría un rayo, en este caso no para machacarnos, sino para ayudar a que la humanidad diera el paso de convertirse en hombres cósmicos y dejar de ser hombres terrestres. ¿Crees que puede suceder después del 2012?
Pues parte de esa interpretación me parece muy interesante, de hecho la desarrollo en mi libro. Tú sabes que en el Popol Vuh, la Biblia, los indios quichés, se reproduce la creación del hombre a través del maíz. Y también se habla de Hunhunapu, que sería el personaje del juego de la pelota.
Sí.
Y en esa Mérida se puede ver una de estas canchas. A veces bromeo y digo que los ingleses no inventaron el fútbol, sino que lo inventaron los mayas, aunque en realidad ellos jugaban con una pelota de caucho y la golpeaban con las rodillas, los codos hasta la cintura.
Está claro que le hicieron ellos.
Y desde luego, hombre. Y el juego lo tenían que, o sea, tenían que pasar la pelota, que representaba la tierra, a través de una especie de arco de piedra. La tierra pasaba a través de un agujero llamado Chivalbabé o el camino negro. Hunhunapu sería el origen de la palabra Hunapku, es decir, el centro de la galaxia. Y Chivalbabé, el camino negro que conecta la tierra con otra realidad, podría ser quizá el agujero negro supermasivo que la NASA ha detectado en el centro de nuestra Vía Láctea. Sería una increíble casualidad. Ahora bien, lo que es inquietante, que las energías que están llegando a nuestro mundo procedentes del agujero negro, el propio Stephen Hawking, un connotado científico de Cambridge, dijo que se había equivocado al pensar que los agujeros negros no emitían esas importantes radiaciones. Y estamos hablando de decenas de trillones de electrovoltios, rayos gamma, vomita también rayos X. Todo esto ha afectado a nuestro Sol de tal manera que emite mayor masa coronal hacia el espacio, viento plasmático, y esta fuerza, como un espejo, desde el Sol llega a la Tierra y ha afectado tremendamente nuestro campo magnético. Y esto no es ninguna broma, ningún cuento chino. La NASA en diciembre del año pasado ha tenido que reconocer en su sitio web, así que imagínate lo que no puso, si eso está en internet, que cinco sondas espaciales Temis detectaron una grieta gigante de la que ya se conocía sobre el planeta, en el campo magnético, y hasta advierten la posibilidad de poderosas tormentas geomagnéticas. Una tormenta geomagnética poderosa podría incluso generar un apagón en la tecnología humana. ¿Nunca te preguntaste por qué a los mayas se les dice qué buenos astrónomos, qué grandes arquitectos, cuánto conocimiento, pero vivían en la edad de piedra. Quizás les pasó algo parecido.
Ya, curioso. A lo mejor quedarnos sin satélites y quedarnos sin electricidad, que sería la mejor forma de parar una civilización como esta.
Pues quién lo sabe. Lo cierto es que hay algunas anomalías que es materia de discusión para los científicos. En este caso lo tendrías que entrevistar a nuestro amigo Nacho Ares para ver qué piensa, porque en Egipto, en Sumeria y en otras partes del mundo se han encontrado los llamados U-Parts, objetos fuera de su tiempo, que muchas veces se han asociado a civilizaciones extraterrestres. Y a pesar que yo estoy en el tema, no siempre estas anomalías deberían asociarse a seres no humanos que llegaron a nuestro mundo en épocas remotas. Pienso que más allá del fantasma de Erich von Däniken, deberíamos estudiar otras teorías donde quizás en el pasado nosotros, los humanos, en civilizaciones que se han perdido en los tiempos, tuvimos tecnología, pero algo ocurrió y la apagó y nos devolvió a la edad de piedra por alguna razón y tuvimos que empezar de cero.
Pecha, nos quedan 3 minutos. Desgraciadamente no tenemos mucho más tiempo hoy. También te queremos dejar descansar porque mañana tienes actividades que nos vas a contar de ellas enseguida.
Correcto.
¿Cómo planteas que puede ser el 2012? ¿Qué podemos hacer para acelerar ese proceso de cambio si vamos hacia lo positivo?
No voy a contar el final de tu libro, Miguel, para que la gente vaya a las librerías y lo compre porque realmente vale la pena.
Te lo agradezco.
Pero hemos coincidido en, y mucha gente que está en estos temas, en algo. La cuenta larga de los mayas, que desemboca en el discutido 2012, está compuesta por 13 batcunes. El número 13 sagrado representa el sacerdocio mágico, un maestro y 12 discípulos, como Jesús y los apóstoles, como el sol y los 12 planetas que supuestamente mencionaban los sumerios, entre otras cosas más. Y cada batcun está compuesto de 144.000 días. Es decir, dentro de la propia aritmética que genera la cuenta larga y que culmina en el 2012, hay una cifra signada por los mayas para solucionar la situación. Llamémosle el monocentésimo, la masa crítica, campos morfogenéticos, como deseemos. Hace un momento te escuché hablar sobre el proyecto de conciencia global de la Universidad de New Jersey,
sí.
Y eso también es cierto. Entonces, es como una cifra que además aparece signada en la Biblia, que también menciona los indios Hopi y los indios Pueblo, de personas trabajando en conciencia por el planeta para poder generar un gran cambio colectivo, a pesar de la gran masa de la población que somos. Y te confieso, y no me da vergüenza admitirlo, que creo en ese mensaje.
144.000 es la cifra.
Que creo en la profecía de los 144.000, sea simbólica, sea textual, que hay más bien que mal en el mundo y solo tenemos que trabajar en unidad para comprender que el 2012 no es el fin de nada. Solo culmina una etapa y tenemos que construir otra.
Amén, así sea. Richard, ¿estás en España para hacer actividades mañana en Murcia?
Sí,
cuéntanos
mañana
para los interesados,
atentos,
si queréis conocer a este personaje. ¿Dónde vais a estar?
Sí, mañana vamos a estar en las Torres de Cotillas, en esta área, en la Tienda Verde, pero como vamos a estar en tantos lugares, voy a Barcelona, después a la librería Mandala, en Valencia, en Huesca, en Rosal, en Zaragoza, voy a pasar por Madrid para tomar el avión, pero ojalá que me pueda encontrar contigo.
Me encantará.
Un ratito para verte.
Me encantará.
Te voy a escribir, ya una vez lo hicimos así con Enrique y Vicente en la estación de Atocha, pero
sí,
nos quedó otra.
Sí.
Si pueden entrar a mi página web,
sí,
que es legadocósmico.com.
www.legadocósmico.com.
Así es, en legadocósmico.com, en la sección agenda, en el botón agenda, van a ver más o menos los correos electrónicos para que estén informados pues de esta andadura por España.
Pues un placer, aunque haya sido breve, Richard, un placer. Igual dentro de poco nos vemos por Argentina o a lo mejor en cualquier otro lugar.
Gracias, sabes, cuando quieres.
Igual te digo, sabes que eres bienvenido al Espacio en Blanco. Un placer haberte tenido. Gracias por el esfuerzo, que sé que mañana tienes que madrugar y eso está ahí aguantando a pesar del cambio de hora.
Tranquilo, hermano. Un gran abrazo y que sigan los escritos.
También para ti un fuerte abrazo, que vaya todo bien. Te deseo lo mejor.
Igual para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto. acercan las noticias, ahora sí, de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Todavía nos queda una apasionante hora del espacio en blanco. Seguimos con ese concurso. La página web y el chat abierto, www.espacioenblanco.es, es la forma de entrar. Hay un montón de sorpresas. Echadle un vistacito y no os vayáis. Todavía tenemos muchas cosas que contaros, sobre todo la influencia de ese planeta que entra ahora en algunos símbolos y que seguramente tendremos que aplicarnos porque puede ser curioso. Y os hablaremos del Palacio Linares y mucho más aquí en este espacio en blanco de hoy, con 3 horas especiales en Radio Nacional de España. No os vayáis, enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, ya sabéis, ahí que hoy hemos cambiado la hora. Son las 3 ahora, pasan unos minutos, acordaros de hacerlo. Nos queda todavía una hora de este espacio en blanco especial con 3 temas que hemos elegido especialmente para todos. Atentos, seguimos con el concurso adelante, 900-137-137 en nuestro teléfono y el chat abierto para toda la gente del mundo del misterio en este momento, www.espacioenblanco.es, buscarlo y por ahí está la forma de entrar y las novedades del programa actualmente. Nos hemos dado en primicia esa noticia, está todo un pueblo revolucionado en Andalucía. Vamos a seguir contando la historia, vamos a seguir investigándola y aquí os lo vamos a relatar todo. Y atentos, la semana que viene Raymond Moody estará en exclusiva en el programa con un montón de cosas nuevas para contar, no os lo perdáis. Aquel que nos hizo conocer la senda de la vida después de la vida va a estar en el espacio en blanco, no os lo perdáis. Y un nuevo especialista, un compañero que nos va a dar algunos detalles de algo que nos va a influir. Estar atentos porque puede seros muy útil y puede incluso cambiar vuestra vida. Este es el primer tema de esta última hora del Espacio en Blanco.
Cada planeta influye muy decisivamente en las características, rasgos, fisionomía e inclinaciones del ser humano.
Así el Sol es masculino y positivo, y la Luna, femenino y negativo. Y mientras el primero es fecundidad, la segunda es misterio.
El planeta Marte es el que crea la fuerza brutal, combativa y destructora. Mercurio se ocupa del análisis y la habilidad. Júpiter es dominador. Venus da la gracia y la belleza. Saturno representa la soledad y la fatalidad.
La posición de unos planetas con respecto a otros en las diferentes fechas del año determina las características de las personas nacidas bajo cada signo del zodiaco.
En breve, muchos de los seres humanos se verán afectados por la influencia de Saturno.
Saturno se identifica con esa fuerza avasalladora que todo lo devora: el tiempo.
El tiempo es el reto del amor. Es por eso que los amantes suelen desafiarlo jurando amarse hasta la muerte. Sin embargo, el tiempo es traicionero y es capaz de cambiarlo todo. Es por eso que nuestros propósitos deben ser renovados diariamente a fin de que permanezcan incólumes. Es el tiempo quien nos permite hablar de nuestra existencia en el presente, en el pasado y en el futuro.
La influencia de Saturno es enigmática, un tanto paralizante y terriblemente conflictiva. De ahí la enorme sabiduría del nativo que se encuentra bajo su regencia.
Hablaros de este planeta y de su influencia sobre nosotros será nuestro propósito en los próximos minutos. Para ello nos acompaña uno de los mayores expertos de Europa. Escuchad, puede seros de gran utilidad.
Especial del programa, queremos contaros muchas cosas, sobre todo avanzaros cosas que están ocurriendo ahí en los cielos. Los planetas están moviéndose y nadie mejor que nuestro amigo, colaborador, compañero Vicente Casaña. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
Para contárnoslo. ¿Qué pasa? ¿Que ha entrado Saturno en Libra y eso qué significa? Espera, siempre buscamos gente. Alguna gente dice que esto de la astrología no es serio. Ya veréis en serio con el colega. ¿Qué pasa en el cielo? ¿Qué está pasando?
Sí, sí, efectivamente Saturno entra en Libra, es cuestión de unos días, lo que pasa que estos tránsitos o estos cambios planetarios suelen notarse incluso bastante antes de que ese cambio sea real, que será justo a finales de este mes.
¿Qué ocurre? Finales de octubre.
Sí, ¿qué ocurre? Pues que Saturno entra en Libra, que es donde va a entrar, sale de Virgo. Eso es un descanso importantísimo para la gente de Virgo, Géminis, Sagitario, Piscis, que han sufrido los rigores saturninos estos dos últimos años aproximadamente, y entra en Libra. Es importante porque Saturno entra en Libra una vez cada 30 años aproximadamente, y los planetas cuanto más tardan en cumplir un periodo, un ciclo determinado, más importantes son los efectos, ¿no? Por eso los planetas lentos son tan importantes. Saturno, que además está muy de moda ahora porque se han descubierto nuevos anillos gigantescos, están desapareciendo los clásicos, los que se conocían, pero a efectos prácticos, ¿qué importancia tiene? Es importante pasarle el mensaje de a qué gente va a afectar Saturno de una manera prioritaria, que son los signos cardinales, es decir, Aries, Cáncer, el propio Libra, por supuesto, y Capricornio.
Abro mucho los oídos para ver qué pasa. Los Libra.
En principio, hay que entender que Saturno siempre es un planeta que nos obliga a dar un paso de madurez o de compromiso personal. Y entonces, aunque es un planeta muy temido, el Señor de los Anillos, muy temido porque es un tanto...
Guerrero, ¿no?
Es muy complicado porque suele apalancar mucho las cosas, suele provocar muchos obstáculos, sensación de soledad, sensación de fracaso, sensación de pérdida, tiene tendencia a la depresión, al aislamiento, todo ese tipo de cosas pueden influir, de hecho, especialmente en estos signos cardinales, o en gente que tenga puntos importantes de sus cartas astrales ahí, como puede ser el ascendente o la luna. Pero para incorporar bien a un planeta en el propio temperamento y en el propio carácter y también en el destino, o sea, ¿qué nos hace el planeta? Es una cosa, pero ¿qué hacemos nosotros con él? Es lo que nos debe importar. Y desde la astrología el mensaje que hay que dar con Saturno es que si eres una persona que aceptas que te toca dar un paso más de madurez, un paso de mayor compromiso en las cosas que estás haciendo, y no quieres esconder la cabeza como los avestruces, y no quieres pasar de todo, y este tipo de cosas, entonces puedes entrar en una etapa muy fructífera, porque Saturno es igual que en el, para que la gente lo entienda bien, igual que en el organismo, en el cuerpo, rige el esqueleto, que es lo que sustenta nuestra estructura en pie, el esqueleto óseo, pues en nuestra vida también es lo que marca nuevas bases y cimientos para nuestra existencia. Si nosotros en ese periodo, que Saturno va a estar un par de añitos ahí en Libra, ni más ni menos, luchamos por marcar unas nuevas estructuras en la vida, renovar aquellas que ya no valen y tal, y trabajamos duramente, especialmente en tres ámbitos, que son la profesión, la familia y todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles. También suele afectar a cosas de salud, pero esos cuatro ámbitos, si trabajamos ahí, entonces hay una gran oportunidad de establecer unos nuevos cimientos que van a ser sólidos, duraderos y que nos van a permitir tener mucha más seguridad y confianza en nosotros mismos.
Dices que entra al final de este mes y sobre todo afecta salud, familia, trabajo, bienes inmuebles e incluso salud. Sí. Joder, casi nada.
Sí, prácticamente Saturno toca los palos muy importantes. Ten en cuenta, Miguel, que Saturno es el planeta que rige las bases de nuestra existencia, y al fin y al cabo, si miras en la vida que, cuáles son los puntos cardinales de cualquier persona, pues básicamente serían esos, ¿no? Y desde luego, si hay personas con estos signos o con puntos importantes de sus cartas astrales, o muchos planetas en uno de estos signos o algo así, en fin, en una importante carga de uno de estos signos en su carta astral, que quieren pasar del mensaje que les transmite Saturno, entonces esa persona sí que va a sufrir los rigores de Saturno, que son fracaso, soledad, aislamiento, depresión, sensación de que a uno le caen como 10 años de repente encima y se hace mucho más mayor. Y estos son reflexiones muy positivas que en sentido favorable deben hacer las personas que ahora tienen este tránsito de Saturno. ¿Qué pasa con la edad? ¿Qué pasa con ciertas cosas que puedo dar más solidez, más compromiso en mi vida? ¿En qué puedo ser más respetable, digamos, ¿no? Y entonces se puede crecer en esa línea y de una manera muy positiva con el paso de Saturno, pero siempre que, claro, normalmente queremos disfrutar, queremos divertirnos más que apechugar, pues no, con Saturno toca apechugar, porque si no, el lado negativo de Saturno verdaderamente es muy chungo, y todos los planetas tienen sus luces y sus sombras, pero es cierto que Saturno tiene muy mala prensa, y físicamente nos lo dice la propia astronomía, los anillos que rodean al Saturno marca un distanciamiento con todo lo demás, un alejamiento, un proceso de interiorización que pueden notar muchísimo los individuos de estos signos.
Mira nuestro compañero Zenén, ¿qué cara tiene? ¿Eres Libra? No, pero tienes gente que es Libra. O sea, nos toca trabajar en estos 2 años, ¿tenemos para hacerlo?
Esto también, sí, Saturno cuando entra en un signo está aproximadamente un par de años. Si no, pregúntale a los nativos de Virgo que acaban de sufrir o que están acabando de sufrir los rigores de Saturno que ha pasado ahora o que ha estado terminando de pasar, ¿no? Y esto, además de los signos, también es muy importante para la gente que está alrededor de los 30 años, más bien de los 29 y alrededor de los 58. ¿Por qué? Pues porque Saturno tarda ese tiempo en dar la vuelta alrededor del Sol, 29 años y pico. Y es muy curioso, porque si nos dedicáramos todos a reflexionar qué nos pasó en torno a los 30 años, veríamos cómo prácticamente todos hemos vivido un proceso crucial en nuestro desarrollo profesional, por lo menos en torno a los 29, 30 años, porque ha sido el primer retorno de Saturno, y Saturno es muy significativo para nuestras estructuras profesionales y nuestras relaciones sociales. Y lo mismo suele ocurrir alrededor de los 57, a los 59 aproximadamente, suele haber otro cambio de esta naturaleza. Entonces, independientemente del signo al que pertenezcan, las generaciones estas, los individuos que ahora, las personas que ahora están cumpliendo en torno a 29, de 28 a 30 y de 57 a 59 o de 58 a 60, pues tienen un retorno de Saturno sobre el que también les interesa reflexionar bastante y ver cómo incorporan las enseñanzas de este planeta, porque al fin y al cabo Saturno también es cierto que es el maestro del karma, y por lo tanto te puede enseñar mucho en tu proceso de concienciación y de asentamiento en la vida.
Qué bonito es un maestro del karma.
Sí, especialmente él. Todos los planetas tienen grandes enseñanzas. Todos los planetas, hay una técnica, bueno, vamos a llamarle técnica, nos permitimos esa licencia, en astrología, que se llama la meditación del protector interior. Es muy bonita porque consiste en hacer una meditación acerca de tus propios planetas, de cómo los tienes. Y es muy curioso cómo gente que no conoce su carta astral tiene encuentros con Plutón o tal, que lo ha visto en una cueva o lo ha visto aquí o allá, y que corresponden mucho a cómo están esos planetas en su carta, ¿no? Verdaderamente todos los planetas son unos guías y unos maestros que nos dicen algo en momentos puntuales, cuando tocan puntos determinados de nuestra carta astral, pero de una manera muy especial a Saturno se le conoce como el maestro del karma.
Qué curioso. No deja asombrarme lo de la astrología. Realmente vamos a terminar. Atentos, Vicente Casaña va a estar por ahí por España de gira haciendo algunas cosas. Si queréis conocerle, apuntar fechas y lugares, que va a ser interesante. Pero tiene tanta influencia, te lo he preguntado muchas veces, los astros. Yo ya me has dejado temblando con esto de Saturno y que entra en mi signo y que hay que empezar a plantear toda serie de cosas, o sea, que a ponerse a la tarea. Pero realmente es así.
Realmente influye. Yo solo invito, por ejemplo, a que reflexione la gente en torno, como digo, en torno a los 29, 30 años. ¿Qué han vivido profesionalmente? ¿Qué les pasó especialmente importante? Y verán cómo, de alguna manera, Saturno, cuando hace el primer retorno, al punto donde estaba en el momento en que nacimos, por primera vez vuelve en torno a los 29 años para todo el mundo. Es como si te dijera, chico, se acabó la juerga, ahora toca trabajar. Se acabó la frivolidad, se acabó el tiempo de cachondeo y ahora tocan otras cosas, ¿no? Es un paso de madurez muy serio. Y efectivamente es así. Y normalmente es un planeta bastante duro cuando te toca puntos importantes, pero sobre todo para la gente que no quiere dar nunca ese paso de madurez o no quiere aceptar nunca los compromisos que tiene a nivel familiar, a nivel profesional, compromisos también que muchas veces tenemos con la salud, Miguel, y que no aceptamos hasta que la enfermedad o el médico nos lo dicta, tristemente, ¿no?
Yeah.
Que hacemos caso a la enfermedad pero no a la salud. Bueno, pues Saturno te dice, chico, es la hora, y entonces te da un toque a la salud o te da un palo a cosas que habías estado relegando y que no querías afrontar hasta que te dice, ahora es el momento. Y, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con huesos y con dientes, es muy curioso, pero Saturno normalmente te da una señal cuando Saturno llega a tocarte un punto como es entrar en tu signo o como es un retorno. Te dice, chico, aquí tienes que ponerte las pilas.
Qué curioso.
Que es como una señal.
Pues nada, nos ponemos las pilas y estamos atentos a ese señal. ¿Te parece que de vez en cuando hagamos esos avisos para esos planetas que van entrando en signos diferentes para que nos puedan desear mucho y ayudar mucho?
Pues encantado, Miguel, porque hay algunos que verdaderamente son importantes, como este paso de Saturno, ¿no? También hay uno ahora de Marte que de cierto interés, pero estos que son tan lentos, los planetas lentos, verdaderamente son de una repercusión extraordinaria.
Pues perfecto, lo hacemos. Yo apunto los consejos. Te vas de gira, ¿dónde vas a estar? Creo que dentro de las 6 de noviembre, 8 de noviembre, ¿dónde andas?
Eso de gira me suena a los Rolling Stones, pero bueno,
sí. Vas de bolos, como,
sí, como tú, que estás presentando.
Tiene pinta, sí, el libro de acá para allá.
Estás presentando el 2012, ¿no?
De acá para allá estamos, sí. ¿Dónde vas a estar? Sí, bueno, ¿qué vas a hacer? Próximas actividades.
Estaré, sí, lo próximo es estar en Barcelona, en el Magic, porque se cumplen 25 años del Magic. Es una situación especial, un momento especial, y entonces voy a estar allí dando una conferencia a las 7 de la tarde el día 6, que es viernes.
Uh-huh.
Una conferencia sobre las claves astrales del año 2010, y también tocaremos los pronósticos para todos los signos. Participaré en alguna mesa redonda de algunas películas de cine espiritual, un festival de cine espiritual que se va a celebrar allí también. Y el día 8, que es domingo, estaremos dando a las 12:30 de la mañana un taller teórico práctico sobre cómo conseguir la suerte.
Bien, eso es en noviembre. ¿Y en diciembre 5 y 6 vas a Tenerife?
A Tenerife, sí. Voy hasta
Canarias.
Ya sabes que nos gusta, ¿no?
Sí,
ese sitio.
Sí, nos gusta.
Nos gusta y tenemos muy buenos amigos.
Y más viniendo en invierno ya cada vez mejor se estaba allí. Cuando llega el frío para acá, está ahí. Perfecto. O sea, si queréis que hagamos alguna cosa en Canarias, aquí estamos.
Ahí,
estoy diciendo.
Tú ya sabes que allí te están esperando con los brazos abiertos,
sí,
Miguel,
es
que te quieren muchísimo y que mucha gente me ha dado recuerdos y besos para ti y no digo más.
5 y 6 de diciembre, mejor no digas nada más. 5 y 6 de diciembre, ¿dónde vas a estar?
5 y 6 de diciembre en el Hotel Marítimo en Tenerife. Vamos a dar un curso, taller teórico práctico con las cartas astrales de las personas que van a estar allí. Todos van a tener su carta astral y es un curso precioso de conocer sus propios ciclos, sus debilidades, sus potencialidades, para aprender a superar dificultades y a ser más felices, ¿no? Bueno. Y vamos a hacer una presentación antes, una conferencia el día 3 en la sala de prensa del periódico El Día. Uh-huh. A las 8 de la tarde, de acceso gratuito, y luego vamos a dar ese curso que lo organiza Maite Padrón.
Pues ahí están las informaciones y la posibilidad de que conozcáis a Vicente Caseña. Toda esa información estará en la página web, ¿no?
Sí, está vamos en la web.
Pues si han tomado nota, buscarlo ahí.
Pues en la web se puede buscar en la www.buenosaugurios.com, buenos augurios todo junto, que ya suena a buen rollito.
Sí.
Y el blog, que se llama www.luzdeluniverso.blogspot.com.
Ahí están las dos direcciones. Vicente Caseña, nuestro compañero colaborador, buscarle y aprender cosas de los astros y hacer caso. Yo me pongo a la tarea porque, lo que se nos viene encima. Gracias, te veo prontito para seguir con la suerte.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un placer.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España. con Miguel Blanco.
Seguimos adelante en este programa especial del Espacio en Blanco y con tres horas, con esta hora que nos ha regalado el cambio de hora. Recordar que tenéis que cambiar la hora si no lo habéis hecho todavía. Nuestro siguiente colaborador, Fran Contreras, nos muestra algunos de los misterios que ha tenido este país desde otro punto de vista, viéndolos como están en la actualidad y sobre todo con testimonios de los protagonistas. Escuchar, nos vamos al Palacio de Linares, veréis qué sorpresas. Sintonía nos avisa que nos vamos al otro lado, ese otro lado de la realidad que a veces nuestro compañero se encarga de investigar, sobre todo, que es lo que pretendemos en estas secciones con documentos y testimonios de primera mano. Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Un placer que estés con nosotros.
Yo creo el placer es mío.
La primera vez después de hemos arrancado en esta segunda temporada, ¿no?
La primera, arrancamos con fuerza. Estuvimos hablando ahí en verano de reliquias, de Sábanas Santas en España, pero después de este tiempo estival volvemos con fuerza, ¿no? Con toda la familia de Espacio en Blanco para rellenar ese Espacio en Blanco, sí, con cosas del otro lado en la casa de la radio.
Sí, señor, aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, formando ya parte del equipo del programa, lo cual es un placer para nosotros. Hemos tenido, Fran, algunos mensajes que nos pedían que aclarásemos el tema del Palacio de Linares, que es un poco lo que a ti te toca, bucear en esos misterios que hay por ahí y traer testimonios. ¿Vamos a hablar de él?
Palacio de Linares, Raimunda, una historia.
Atentos, porque queremos aclarar de una vez que mucha gente que dice, bueno, el Palacio de Linares es una mentira. Atentos, que esta noche vamos a desvelaros la verdad verdadera, valga la redundancia, para que sepáis un poco cómo fue esa historia.
Luces y sombras, Miguel. El edificio de tres plantas que se ubica en el Paseo de Recoletos, en el número 2, junto a la Linda Tapada, la Cibeles, Linda Tapada la llamada en la Guerra Civil, no deja de ser sino una historia de luces y sombras con un montón de enigmas y de no tan enigmas, de historias muy terrenales, ¿no? En mayo de 1990, imagino que todos los oyentes lo recordarán, incluso los más jóvenes, se produce un boom mediático casi o igual al que se produjo en los años 70 con las caras de Velvet, ¿no? Y se produjo por unas voces, unas supuestas voces del más allá, que si quieres en un momento recordamos, ¿no? Unas voces que recogía la doctora Carmen Sánchez de Castro, una persona que llevaba desde 1989 trabajando en el Palacio de Linares, desvencijado Palacio de Linares, hoy actual Casa de América, haciendo un trabajo histórico sobre el edificio. Ella durante todo ese año pudo supuestamente vivir fenómenos insólitos hasta el punto de que recogió esas psicofonías o parafonías en función del origen del fenómeno, como decía Germán de Argumosa, que si quieres escuchamos.
Vamos a escucharlas. Recuerdo cuando los pusieron en televisión, a cuánta gente se le puso los pelos de punta. Aunque la psicofonía, la historia, el sonido tiene un mensaje oculto o una verdad oculta.
Sí, podemos escuchar otra si quieres, ¿no? Sí. Hombre, fue un revuelo mediático hasta el punto de que todos los medios de comunicación acudieron a ese vetusto edificio, ¿no? Que no tenía luz eléctrica, que se caía, que estaba que prácticamente derruido, ¿no? En el que todo impresionaba. Yo recuerdo que Radio Nacional de España emitió allí con Julio César Iglesias un programa en directo en busca de esos fantasmas, ¿no? Y se emitieron voces como esta que vamos a escuchar.
¿Estuviste ahí en aquella época?
Sí, yo en aquella época acudí como un curioso más. Logré traspasar y llegar a la casa de muñecas.
¿Cómo
y
era ese sitio?
A mí me producía escalofríos y todavía hoy me sigue produciendo escalofríos, ¿no?
Era tremendo. Porque... ¿Yo no te he contado la historia nunca?
No.
No te he contado la historia.
No.
La historia, bueno, breve estoy limitado. Surge mucho antes de 1990. A nosotros nos llama un político, que no te voy a decir quién era, y nos dice: Miguel, están pasando cosas. ¿Queréis ir a verlo? Y dijimos, de cabeza estábamos haciendo el programa aquí en Radio Nacional. Y fuimos para allá y no te cuento lo que pasó, había increíble cantidad de cosas. Y era aterrador, no había luz, como tú dices, entrar por esos pasillos, subir al segundo piso donde estaba, segundo o tercero, no lo recuerdo, donde estaba una pequeña capilla donde los daban misa. Era tremendo el lugar, un sitio realmente. Y bueno, no quiero, ¿qué pasa?
Todo el mundo opina lo mismo que tú, o más que opinar, todo el mundo ha sentido lo mismo en ese palacio, ¿no? Ahora que la actual Casa América ha reabierto las puertas y que la gente lo puede visitar, que se cuenta la historia de los fantasmas de Raimunda y de lo que hoy hablamos, no son pocos los que todavía sienten un escalofrío, ¿no? Cuando recorren el interior del palacio, cuando se acercan por la casa de muñecas, ¿no?
E incluso parece que siguen ocurriendo cosas allí todavía ahora.
Dice,
a día de hoy,
dice la rumorología, ¿no? Lo que sí que es cierto es que ese edificio que lo construyó José de Murga, el primer marqués de Linares, siguiendo las indicaciones del rey Amadeo I de Saboya, él fue quien dirigió sus inversiones, ¿no? Un solar de 3.064 metros cuadrados que fue adquirido por 400.000 pesetas de la época, bueno, pues se convirtió en uno de los palacetes más bellos de la villa y corte, ¿no? Tres plantas, hacíamos referencia antes, la primera de gran sencillez, la segunda con suntuosos salones y dormitorios, y la tercera habilitada para el servicio, un lugar donde hay desde rococó francés hasta renacimiento italiano, pasando por exotismo oriental, con esa capilla y con un montón de rincones por descubrir aún hoy, y de secretos escondidos. En 1989 la doctora Carmen Sánchez de Castro, haciendo ese particular estudio histórico, se encuentra con que los guardias de seguridad del palacio, bueno, pues están viviendo toda clase de fenómenos extraños, incluso ella es testigo, ¿no? Desde visiones de sombras enlutadas, espectros, pasando por músicas de origen desconocido, fantasmales, susurros, lamentos, cambios drásticos de temperatura, movimientos de objetos, incluso, sobre todo lo que conocerán todos los oyentes porque se divulgó profusamente en la prensa, pues el extraño comportamiento de los animales, ¿no?, que acompañaban a los guardias, que se negaban a entrar en determinadas estancias, ¿no?, completamente en la capilla y en la habitación de la marquesa. En mayo de 1990 estalla todo, saltan a la luz pública estas psicofonías, y al cabo de un mes, bueno, parece como si de una venganza del más allá se tratase, acaba con el caso, ¿no?
¿Qué significa eso, acaba con el caso?
Acaba con el caso porque detienen a la doctora Carmen Sánchez de Castro, que estaba involucrada en un turbio asunto de cheques bancarios, y el hecho de salir las noticias hizo que la justicia acelerase el proceso de su detención, que nunca se sabe muy bien cómo acabó. Y sobre todo salieron a la palestra las investigaciones que en silencio llevaban haciendo por espacio de un año el grupo EPTO, comandado por José María Pilón, el padre jesuita José María Pilón, que hasta en 7 ocasiones habían estado allí, requeridos a petición de la doctora Carmen Sánchez de Castro, haciendo pues los trabajos que normalmente hacen ellos en las investigaciones en Casas Encantadas, ¿no? Barridos fotográficos, mediciones de campos magnéticos, de alteraciones de temperatura, experiencias psíquicas con Ouija, con psicofonías. Bueno, los resultados fueron muy concisos. Ellos no encontraron prueba de que el lugar estuviese encantado, es decir, de que hubiese una constancia y una relativa frecuencia de fenómenos extraños, pero no desechaban de que, o que estuviéramos en un lugar donde se podían producir por toda la historia que acarreaba el lugar. De hecho, el Palacio de Linares es famoso desde mayo de 1990 por las voces de ese más allá, de Raimunda, supuesta Raimunda, pero el cronista Ángel del Río ya vaticinaba que desde su construcción, cuando era un edificio ilustre de Madrid en el que se había empleado vidrio y metal por primera vez y que era el reflejo de la fuerza de la aristocracia madrileña, ya contaba con fama de fantasmal. No era algo nuevo, ¿no?, lo de mayo de 1990. Bueno, como te decía, el grupo EPTA, comandado por el padre Pilón, hace esa investigación, una investigación avalada por el Ayuntamiento de Madrid, No fueron los únicos, también la Asociación Parapsicológica de Madrid estuvo allí, nuestro compañero Manuel Carballal, entre otros, realizaron diferentes investigaciones, y lo que Germán de Argumosa también acudió, y lo que se pudo constatar es que todo lo que se dio a conocer sobre esas psicofonías y los fenómenos que habían eran falsos.
Era un fraude.
No se sabe realmente qué motivo escondía el origen del fraude. Pues seguramente, y al igual que ocurrió en otros casos, pues a lo mejor realizar programas de televisión.
Y decían que dar a conocer un libro que iba a editar la doctora, sí, la supuesta doctora.
La supuesta doctora Carmen Sánchez de Castro. Y el caso es que quedó todo entre luces y sombras, ¿no? Y desde entonces, quizás uno de los lugares más embrujados sea el Palacio de Linares. Sí hubo una serie de descubrimientos curiosos.
Espera, ahora me lo cuentas. Dejamos el primer punto. En el Palacio de Linares parece que pasaban cosas. No fue cierto lo que contó la doctora de Castro, ni esas psicofonías que hemos escuchado, era un fraude. Hay incluso quien decía que se sabía el estudio de grabación y la persona que había puesto esa voz que decía sí. Raimunda, no vamos a divulgarlo aquí ahora, pero eso estaba, parecía bastante claro, pero pasaba algo más, ¿no?
Hombre, yo pude hablar con varios vigilantes de seguridad y partiendo de la base de que era un lugar marcado por la sugestión, sí te tengo que decir que por lo menos cuatro de ellos vivieron fenómenos que no tenían explicación y que no, donde la sugestión no da pie, ¿no? Es decir, portazos, puertas que se abren y se cierran, luces cuando no había luz eléctrica que cobraban vida, figuras en un momento dado que parecían pasar entre los pasillos. Eso me lo han narrado a mí vigilantes, ¿no? Y a día de hoy todavía se siguen narrando, ¿no? Y bueno, yo les doy crédito, ¿no? Porque son personas que están acostumbrados en aquella época más, que no es el Palacio de Linares o la actual Casa de América como la conocemos ahora, era un edificio difícil en el que pernoctar. Bueno, el caso cayó en el olvido y lo que sí quedó claro es que el Palacio, además de fantasmas, tenía enigmas, y enigmas relacionados con la historia. Sí es cierto que parece real la existencia de una niña, una hija bastarda del marqués de Linares. No se sabe si producto de una relación, y eso lo cuenta la leyenda, con una cigarrera, o si era la hija de ilegítima de su abogado, con una relación políticamente incorrecta. Y eso es una realidad que incluso está retratada en uno de los salones, donde aparecen dos niñas, cuando la historia cuenta la existencia de una. Pero las investigaciones del grupo EPTA arrojaron también detalles muy curiosos, como es el descubrimiento de que había una especie de urna o caja enterrada en el centro de la capilla.
Hay un testimonio, creo, ¿no?
El testimonio que te he traído hoy viene a sumarse a esa parte de investigación del grupo EPTA. Yo hace aproximadamente un año lograba localizar de nuevo a un antiguo trabajador, y lo que me relataba era algo verdaderamente sobrecogedor, ¿no? Y que hace que cuando volvamos a acudir a la actual Casa de América, antaño Palacio de Linares, sigamos sintiendo ese escalofrío y no lo veamos con los mismos ojos. Yeah. Él trabajó en 1989 por espacio de un año en la remodelación del Palacio de Linares, y él contaba a Espacio en Blanco lo que descubrió.
Bueno, nosotros nos dedicamos a restaurar, era una empresa que se dedicaba a restauración de piedra, y restauramos lo que es la fachada y la parte trasera del Palacio de Linares. Y bueno, esto que hablamos, estaban haciendo, picando para hacer la rampa de bajada donde la Casa de las Muñecas, y un albañil pues dijo que había encontrado allí un... como una especie de vasija. Entonces yo cogí y saqué esa vasija. Era una vasija de plomo, una especie de caja metálica, sí, de plomo, era totalmente de plomo, un poco más grande que una caja de zapatos, pero redondeada, o sea, no tenía aristas, era redondeada. Entonces yo cogí con una radial y le di un corte transversal, y apareció, dentro había una especie de feto. Yo la verdad es que tampoco me fijé mucho, porque el hedor que soltaba al estar sellado, pues todo, digamos que todo estaba concentrado dentro de...
¿Olía podrido? ¿Olía
sí,
mal?
Sí, olía muy mal a, pues eso, a un cadáver que se está pudriendo. Y yo solo pude ver a través de de la raja que hice, pues era como un cuerpo momificado, no tenía piel. Podía ser también el feto de un animal, o sea, tampoco la postura que tenía ese feto era, pues, digamos, acurrucada, una postura fetal. No tenía piel, se veía una carne muy roja. Y bueno, pues se lo comuniqué al encargado de la obra y dijo que bueno, que lo mejor para evitar historias que era volverla a dejar en su sitio. Y fue lo que hicimos, volverla a enterrar donde estaba y ahí se quedó.
Qué curioso, pruebas de que había enterrado algo allí.
Y ahí está. Y ahí está, a escasos metros de la casa de muñecas, según entras en la actual Casa de América, hay una urna como a 50 centímetros de profundidad, de metal, que un día los trabajadores del que llevaron a cabo la reforma del Palacio Henares cortaron con una radial y que encontraron algo parecido a un feto con una carne en rojo vivo, rojo seco, que seguramente tenga algún tipo de conexión con esa urna metálica que descubrieron los análisis del grupo EPTA del padre jesuita José María Pilón, y que quién sabe si tiene algo que ver con los fenómenos extraños, no las psicofonías, sino los auténticos fenómenos extraños que pasaron en mayo de 1990, pasaban, como me recordaba en las entrevistas que pude tener con el cronista de Madrid, Ángel del Río, y que a día de hoy algunos trabajadores dicen que siguen pasando.
El Palacio de Linares, antiguo Palacio de Linares, la Casa de América, el misterio continúa todavía, ¿verdad, Fran?
Y en un lugar muy mágico, ¿eh?
A lo mejor hay que pedir permiso para que nos dejen excavar y a ver si sale.
Excavar no nos van a dejar excavar. Suficientes que nos dejaran pasar una noche allí con un micrófono.
Todo se puede andar. Nos acompaña también nuestro compañero Sene, que le gustan mucho esas cosas. Gracias, te veo la semana que viene con un nuevo misterio al otro lado.
Felicidades, señor del tiempo.
Gracias,
señor. Felicidades por tu nuevo libro.
Gracias.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ahí estaba esa curiosa, ese curioso testimonio de ese operario que dice que encontraron una extraña caja en el Palacio de Linares. Hoy es la Casa de América y sabemos que siguen ocurriendo cosas. Es un tema que tenemos en investigación. Y a propósito, no os perdáis el programa que estamos preparando. Queremos ir a una de las casas más misteriosas de España para trasladarlos el misterio y que lo podáis sentir en directo con nosotros. Es una exclusiva del Espacio en Blanco. En breve os vamos a informar, no lo perdáis, que hace mucho tiempo que no se hace algo así. En una nueva sección del Espacio en Blanco, espera, un nuevo compañero, Jaime Barrientos, nos la ofrece. Esta música tan extraña nos avisa que entramos en un lugar extraño. El Departamento de Asuntos Absurdos, con Jaime Barrientos, periodista, escritor, entre otras muchas cosas, y compañero del Espacio en Blanco. Buenas noches, don Jaime.
Buenas noches, Miguel, y buenas noches a los oyentes de Espacio en Blanco.
Un placer que estés con nosotros. Ya se termina el Ramadán, ya empezarás a comer bien, ¿no?
Sí.
Sí, ya está.
Bueno, no he parado de comer bien, lo que pasa es que se junta.
¿Comes a otras horas?
Sí.
Ya. Bueno, ¿hoy qué nos traéis? ¿Animales hechos a casos, a cachos?
Animales mitológicos hechos a trozos. Que, bueno, están la quimera, la esfinge, bueno, que yo escuché de verdad en un viaje a Egipto. Una persona comentando a la otra: ah, pues, ¿has visto la esfínter?
Vamos por partes, si te parece.
Sí, y luego, aparte de esto de la esfínter y de la quimera,
sí.
También está el... tenemos otro animal también hecho. Bueno, hay varios hechos a trozos. El grifo.
El grifo. ¿Pero qué significa hechos a trozos? ¿Que se han hecho de partes de otros?
De partes de...
Como el ornitorrinco, que es un animal que parece una... ¿Sí?
Sí, es curiosísimo el ornitorrinco.
¿Lo has visto alguna vez? ¿De verdad? No, en la tele.
No, lo he visto en...
Tremendo. Es una cosa que dices, ¿y esto cómo ha podido salir así? ¿Es un milagro de naturaleza o alguien se ha equivocado?
Sí, pues eso, o una manipulación genética absurda de la propia naturaleza.
Pues sí. A ver, vamos a ver qué animales nos traes esta noche. Que
pues la esfinge, la quimera y el grifo.
¿Y la esfinge qué significa?
La esfinge, bueno, es en Egipto simbolizaba al dios del sol y representaba la autoridad del rey y era la encargada de custodiar los templos y los sepulcros. Y los griegos luego lo trasladaron a su propia mitología como un monstruo con cara de mujer, pechos de mujer y patas y cola de león y alas de águila o de rapaz, y en la cabeza llevaba una tiara, una corona de la que salía un velo. Y ya hablaremos un día también
de los velos.
Ya lo habéis comentado, Isis sin velo, con velo y la señorita Blavatsky. Yo otra vez me vuelvo a ir por los cerros de Úbeda. Y se dice que la esfinge era fruto del incesto entre la serpiente Equidna y su hijo Ortro, el perro de Geriones. Pero como tenemos más animales, otro día hablamos de los perros y hablamos del perro de Geriones, hablamos de Cancerbero y de todos estos. Y bueno, la diosa Hera mandó este monstruo contra la ciudad de Tebas, de ahí viene lo de la famosa esfinger de Tebas, y para castigar al pasado culpable de su rey. Y la esfinge se estableció en una roca en el monte Ficio, muy cerca de la ciudad, y desde allí pues de vez en cuando pues le daba por arrasar la región y a todo el que se acercaba. Pues proponía enigmas a los que pasaban por allí cerca.
Proponía enigmas. A eso he visto algunos, sí, lo he leído algunos cuentos.
Sí, bueno, el último en el de la historia interminable.
La historia interminable, sí. Y no sé, sí,
eso también, sí.
¿Qué te decía una...?
Sí, bueno, en este caso, el único que pudo descifrar el enigma fue Edipo. ¿Cuál es el...? Le preguntó la esfinge a Edipo. ¿Cuál es un ser dotado de una sola voz que tiene cuatro patas por la mañana, dos a mediodía y por la noche tres? Y Edipo contestó, es el hombre, porque de pequeño se arrastra a cuatro patas, cuando es mayor anda en dos y a la vejez se apoya en un bastón. La esfinge le dio un ataque y bueno, pues se puso hecha un basilisco, del que hablaremos ahora, y se tiró al mar desde lo alto de la roca y nunca más se volvió a saber de ella.
No sé si hay muchas esfinges por el mundo, pero la de El Cairo, la que preside la meseta de Giza y controla, es muy curiosa, ¿verdad?
Esa es una maravilla.
El abuelo de... ¿Cómo le llaman? El abuelo del terror. ¿Sabéis que le llaman así?
Ah, no lo sabía.
Sí, el abuelo del terror, que un poco guarda las pirámides.
Y que es incluso anterior, dicen que es anterior a las, sí, las pirámides.
Sí, 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 esa es otra historia. ¿Vamos con el basilisco o...?
Vamos, si quieres, primero... Bueno, te había dicho que iba a hablar del grifo, pero bueno, también podremos hablar del basilisco, y si quieres hablamos también de la quimera.
La quimera, vale.
Que,
¿quimera,
bueno,
es un animal también? ¿O?
Sí, la quimera es un animal también hecho a trozos. Era hija de la serpiente esta Equidna, que no paraba de rejuntarse con quien fuera. En este caso fue con Tifón, el dios de las tormentas. Y la quimera tiene cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de reptil. Y vamos, su gracia era echar fuego por la boca. Vivía en la región de Licia, donde hay un volcán que lleva su nombre, el volcán de Quimera. Y bueno, un poco la historia es que el rey de Licia, Eliobates, ordenó a Belerofonte, que también luego es un personaje muy importante en la Odisea, le mandó que matara a este monstruo porque, pues eso, porque también le daba por devastar los territorios de este rey, y además pues se comía los rebaños. Y nadie se atrevía, en buena lógica, a enfrentarse a él. pero un oráculo aconsejó a Belerofonte que domase a Pegaso, el caballo alado, también otro hecho con trozos, aunque este es simplemente un caballo con alas, para que este le ayudara en su lucha contra la quimera. Y tal y como los dioses le habían indicado. Entonces el caballo pues domesticó a Pegaso y tal, y volaron hasta que Belerofonte vio la quimera, y revoloteando a su alrededor consiguió sorprender al monstruo y se lanzó sobre él, y este, para defenderse, intentó agarrar a Belerofonte con sus garras de león. Pero el héroe Belerofonte pues no paraba de dispararle flechas para preparar el ataque final, y para ello había dispuesto un arma especial. A la punta de su lanza le había atado un trozo de plomo, y cuando la quimera abrió sus inmensas fauces para arrojar fuego sobre Belerofonte, le metió el plomito este en las mandíbulas, y claro, el aliento de fuego derritió el plomo, y que claro, se deslizó por su garganta y le quemó el estómago, provocándole la muerte. Y bueno, la forma esta irreal de la quimera ha pasado de alguna manera a simbolizar lo imposible. Vamos, de hecho, el diccionario lo que dice es, cuando se lee la voz quimera, dice: ficción, lo fabuloso, fingido, imaginado o incongruente. O sea que está muy bien para nuestro departamento de asuntos absurdos aquí en tu sección en mi sección de Espacio en Blanco.
Vamos con el último animal extraño. Yo he de reconocer que muchos de ellos no tenía, bueno, había de dolor, pero ni idea. El basilisco, estás hecho un basilisco,
sí,
dice.
No te pongas, no has hecho un basilisco.
Eso debe ser algo muy, 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 muy grave, ¿no?
Sí, es ponerte de disparatado, pues eso, cuando echas de todo por la boca y bueno, pues es eso, es otro animal, Miguel, hecho a trozos. Y este no es tan grande como los anteriores, como el que hemos hablado de la esfinge y la quimera. Apenas mide 15 centímetros, según las leyendas, pero es un reptil, vamos, es mitad reptil, mitad gallo. Nació de la sangre de la gorgona Medusa, y aquella que petrificaba con su mirada. Y esta herencia se la dejó también al basilisco. Y la mirada de sus ojos, uno rojo y otro negro, es mortífera de necesidad. El cuerpo del animal, del basilisco, es de gallo hasta la cintura y más abajo de serpiente, y una serpiente moteada de rayas blancas. Tiene patas de gallo, la cola en forma de lanza y grandes alas amarillas. Lleva siempre la cabeza erguida. Se arrastra con las patas de delante, anda las patas de gallo, y la parte de atrás va reptando. Se supone que nace del huevo puesto por un viejo gallo que un sapo ha de incubar durante 9 años. Ya es difícil que un gallo ponga un huevo, ¿no?
Qué curioso. Bueno,
vive en el desierto y es el no solamente tiene muchas propiedades. El veneno que sudan sus poros es tan potente que por donde pisa lo arrasa todo, y su aliento es tan asqueroso que se mueren los pájaros, una especie de halitosis,
sí,
brutal, y vamos, por donde pasa no vuelve a crecer la hierba. El aire se corrompe, y las fuentes y los ríos se convierten en, vamos, no, dejan de ser potables. Y pero además de ser asqueroso este aliento, abrasa, y al mismo tiempo que lanza fuego, lanza un silbido que además deja sordo a quien lo escuche. Vaya pájaro, vaya pájaro, nunca mejor dicho.
Pequeñito, pero con mala leche. ¿Cómo desapareció?
Es que solamente... No ha desaparecido. Se supone que sigue dando por ahí la barrila. Pero hay un solo animal que es capaz de matar al basilisco. Y es la comadreja. Otro animalito también que no es mayor que un ratón. El hombre solamente puede salvarse si es él quien ve al basilisco antes de que el basilisco se ponga hecho un ídem. Porque es que además, si le ve el hombre antes de que el basilisco vea al humano, irremediablemente se muere. O sea que tú vete fijando, y los oyentes también, que miren en cuanto vean una crestita por ahí de 15 centímetros, inmediatamente que se pongan a mirarle, porque si no...
Sobre todo en el desierto, ¿no?
Sí, sobre todo en el... también hay otra forma de matar al basilisco, que es el canto del gallo. Y incluso, pues mira, no te digo que vayas con un espejito por el desierto, pero como es hijo de Gorgona, pues también se le puede matar de la misma manera, que es cuando te vaya a lanzar su mirada, le pones un espejo de frente y su propio aliento rebota y claro, no lo aguanta ni él.
Terminamos. Qué pena que esta serie de historias de esos animales mitológicos se hayan perdido ya, Jaime.
Es
solamente los juegos de... Yo no juego a eso, pero veo alguna vez la batalla, no sé qué, igual ahí salen gorgonias.
Los juegos de rol pues son muy entretenidos. Yo llegué a ser obispo enano tercer nivel en un juego.
Jaime Barrientos, Departamento de Asuntos de las Flores. Nos vemos la semana que viene, no tenemos más tiempo, nos están esperando ahí con
buenas
otras cosas.
Noches,
un
Miguel,
placer que estés con
buenas nosotros. Noches a los oyentes de Espacio en Blanco.
Te veo pronto. Terminamos este programa especial de 3 horas. Ha sido un placer compartir este tiempo. Ojalá tuviéramos tanto todos los días para poder ofreceros un montón de misterios. Teníamos un concurso, los ganadores han sido Pedro García de Almansa, Javier Rodríguez de La Palma, Mercedes Ulloa de Lanzarote, Cándido Román de La Coruña y Martín Llanes de Santander. Habrá muchos más concursos, muchos más premios, así que seguir insistiendo. Las gracias a todos los que participáis y hacéis posible el Espacio en Blanco. Hay un montón de programas especiales en marcha, no os perdáis. La semana que viene, una entrevista en exclusiva con Raymond Moody, ese personaje que nos abrió a todos el camino de la vida después de la vida. Súper interesante lo que nos cuenta. Y estar atentos a ese nuevo programa desde las casas, una casa misteriosa, no vamos a decir todavía cuál, llena de misterios que queremos trasladaros. Y esas nuevas caras que están surgiendo en un pueblo de Andalucía, todo eso y mucho más, os lo contaremos aquí la semana que viene en el Espacio en Blanco. Feliz semana para todos, nuestros mejores deseos, cuidaros, disfrutar del otoño y del domingo, cuidado con la carretera, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos.